Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Tortulia Podcast, su podcast de drama humano hilarante. Un podcast de historia, que nos gusta decirle de historias, porque no siempre hablamos de la historia de eventos específicos. Quien les habla, Sebastián, desde la cálida y hermosa Panamá, porque la verdad nos está tocando unos días de verano fantásticos. Y en un invierno también muy veraniego, tengo a Diego del otro lado. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Sebastián, acá preocupado por el calentamiento global y la destrucción inminente de la humanidad, porque es inevitable, son signos del fin de los tiempos, yo no tengo dudas de eso. Que haya 20 grados un día de invierno, como hoy, no sé, es lo único que puedo decir al respecto, dado que me has preguntado por el verano, el invierno veraniego que estamos teniendo en Montevideo en este momento.
Uh-huh. Y, ¿sabes? Hablando de inviernos y de veranos... Sí. Me gusta, sí. Porque ahora vamos a ir al tema de hoy, que tiene una, sí, parte en climas de invierno y otra parte, sí, muy cerca acá de Panamá. Bueno, no muy cerca, en realidad está lejísimo, está como a cuatro países y medio continente. El problema es que Centroamérica parece pequeña en el mapa por una cuestión de cómo...
Pero no lo es, es culpa de la proyección Mercator.
Es larguísimo.
Mirá, Centroamérica. A mí me explicaron que vos, para justificar cualquier problema que haya en el mapa de percepción, vos tenés que decir, es culpa de la proyección Mercator. Tirás eso y ya está. Uh-huh. Quedás bárbaro. Claro. Tenés que tirar eso, hay que aprender a tirar eso. Sí, Seba, vos sabés que yo, el tema de hoy para mí es muy caro, es muy querido, porque este tema, en algún sentido, este tema del cual yo voy a hablar hoy, yo ya hablé de este tema, yo ya hice esta columna. Estoy haciendo la versión definitiva, ultimate, de algo que ya existe.
Wow.
Porque esta columna...
¿Estás saliendo con otros podcasts? ¿Me querés decir eso? ¿Somos Polipodcast no. ahora?
No,
somos los nuevos Polipodcast.
Estamos en el Polipodcast. Podemos salir en otros podcasts y no hay problema. No, en todo caso, el que es Polipodcast sos vos, que tenés tu podcast Las Pruebas de Sebastián, con el cual querés taladrar este podcast, socavarlo, quedarte con toda la audiencia y dejarme a mí tirado solo en una zanja, ¿no? Pero no lo vas a admitir nunca, igual no importa. Pero para mí es muy caro, porque este tema, yo ya hice esta columna, la hice, esta es la versión revisada y definitiva, con todo lo que he aprendido en estos años de tortulia, ¿me explico? Por eso digo que es la versión ultimate de esa columna, que es una columna que yo ya hice para otro podcast, que es el Triángulo Obtuso. Entonces por eso es muy caro, porque en algún sentido, esta es la primera columna de la tortulia, porque está encarada de esa forma. Entonces, es como que en realidad, si nosotros tenemos aquel programa cero de la tortulia, que nunca va a ver la luz del día, también hay un programa menos uno. Y es este que vamos a tener hoy. Este es la columna menos uno.
Ay, ya me pusiste con todas las ganas.
¡Ay! Te envenené. Esta es la columna menos uno de la tortulia. ¿Está? Y si quieren, después pueden entrar al Triángulo Obtuso y escuchar esa columna para que vean la diferencia. Cómo hemos mejorado con los años. Espero, porque si les parece mejor esa que esta, es un problema. Entonces, por eso digo que es muy cara para mí la columna que vamos a hacer el día de hoy. Y el segundo motivo por el cual la columna de hoy debería ser especial para todos es que estamos en uno de esos casos raros donde vamos a hablar de una persona viva.
Sí, y le quiero agregar algo, una persona viva que sigue creando, porque no creo que, por ejemplo, George Soros haga, sí, mucho, tenga nada muy especial de acá a 5, sí, años o 10 años.
George Romero está viviendo de hacer niveles nuevos de Doom.
Claro, sí, o sea que tampoco mucho. Pero George Romero no era un programa sobre George Romero, sino sobre ese suceso en particular.
Sí, era sobre el suceso, es verdad.
Entonces era un evento. Nosotros, sí, hemos tratado ese evento donde la gente sigue viva. En, sí, este caso, estamos hablando de alguien que sigue vivo y que todavía le queda combustible, sí, en ese tanque de la locura.
Sí. Tiene porque como 70 años y le queda
ese tanque de la locura. El tanque, sí, de la locura se llena muy fácil con benzodiazepinas. El tanque de la locura, sí, pide muy poco. Porque es, sí, el Ricardo Ford de la tecnología. Sí. Me vas a hacer un programa de una figura así, que Ricardo Ford de la tecnología creo que le cae muy bien. Del Donald Trump de las drogas, de el hippie que no es hippie, ¿de qué más? El gringo chanta que viene a Centroamérica a levantar negras.
Sí.
El vendedor de software que te hace una startup que es una mentira. Es tantas cosas.
Para mí, yo no quiero adelantar alguna, pero para mí el momento ese, que el momento de la jungla, que es cuando vos decís que se dedica a levantarse minas de ahí de la vuelta, que el tipo se vuelve totalmente nativo, para mí es Coronel Kurtz. Para mí tiene un momento del Coronel Kurtz.
Hay un Coronel Kurtz de los antivirus.
Sí, lleno de armas de su milicia privada en el medio de la jungla. Es el Coronel Kurtz. Pero bueno, vamos a la introducción y vamos a no dar más vueltas para que la gente sepa de qué estamos hablando y no generar más expectativas. Seba, ¿cómo es la imagen que vos tenés de un emprendedor de la tecnología? De lo que podemos llamar un rey de Silicon Valley, un Zuckerberg, un Steve Jobs, ¿cómo son? Uno siempre se imagina nerds con plata, ¿no? Tipo aquel
de nerds con plata, mal gusto como para vestirse, siempre o una camisa sosa, tipo t-shirt, o una polera, en el caso de Steve Jobs, siempre vaqueros, siempre afeitados. Tienen bigotes, no tienen barbas, nada de eso. Muchas veces se pelan. Mark Zuckerberg todavía le quedan los pelos, pero otro montón, tipo Satya Nadella o... Bueno, Steve Jobs tenía cáncer, capaz que no es el mejor ejemplo. No creo que fuera opcional. Pero viste que sí, van a cero, usan ese look minimalista.
Sí, sí. Bueno, uno siempre queda con la... Siento que son tipos tranquilos que están para la computadora, ¿no? Para probar un pedazo de código nuevo, para hacer un script de algo, no son alguna cosa.
Tipos efusivos, no. Locos, solo se me ocurre Steve Ballmer. Y Steve Ballmer en realidad no tenía nada que ver, era otro que estaba ahí.
Claro, Steve Ballmer era, para mí era una locura, Steve Ballmer, que era una locura tipo como de, pero de fusividad, no era de, claro. Tipo, no era un lobo de Wall Street de fiestas con enanos, con furcias, como dice Bender, voy a hacer mi propio casino con furcias y blackjack.
Voy a hacer mi propio Microsoft, va a ser como el de Bill Gates, pero con blackjack y prostitutas.
Con blackjack y prostitutas, ¿entendés? Esa idea uno no la tiene de un emprendedor del mundo de la tecnología. Pero este caso es de un emprendedor de la tecnología, pero sí tiene todos esos excesos que uno se puede imaginar en el logo de Wall Street, por ejemplo. ¿Tá? Casi que lo podríamos decir el logo de Silicon Valley. Y el personaje lo conocemos todos, porque es, o sea, no hay nadie que tenga una computadora que no lo conozca, salvo que no sé, que tengan, sean muy nuevos en esto, que tengan, no sé,
15 años,
capaz que. Claro, que tengas una Mac, esa es una, o que tengas Linux, o que toda la vida todo Linux, o que seas muy joven, tenés 15 años, capaz que no lo conoces. Pero el resto, los que ya tenemos, no nos cocinamos en el primer hervor, digamos, lo conocemos todos. Porque el tipo es John McAfee, ¿tá? Que en realidad debo decir McAfee, porque es McAfee, no es McAfee.
Y como MacPie.
Pero como en este podcast tenemos una noble y orgullosa tradición de pronunciar mal los nombres de las personas. Le vamos a decir McAfee. John McAfee. ¿No? Como Mitridates, que es Mitridate, bueno, le vamos a decir McAfee. Fue más fácil McAfee, le vamos a decir McAfee. ¿No? Y John McAfee lo conocen todos porque es el del antivirus, el McAfee. O sea, todos tuvimos el
McAfee. El antivirus McAfee, como me entero ahora que se decía.
McAfee, es más, hasta el día de hoy, vos bajás Flash o alguna cosa de esas, bueno, ahora ya no más porque lo van a descontinuar, pero vos bajabas Flash y Flash te quería enchufar el McAfee. Adobe te quiere enchufar el McAfee siempre que puede. ¿Tá? Hoy, o sea, vos bajás el Adobe y te quiere enchufar el McAfee.
Que para la gente que lo dice, es Adobe, no es Adobe.
No es Adobe, es Adobe. Ahí está.
Pero nosotros somos uruguayos y las entonaciones siempre van al final de la palabra. Vamos arriba, la celeste.
Vamos arriba. Sí. Que hay oyentes que ya me han dicho, ya aprendí que es sin la S.
Sí. Eso es vamos arriba. Siempre la entonación va en la última sílaba. Esdrújulas, abstenerse.
Sí, exacto. No es Little Samson, es Little Samson. Y todo así. Todo
en McAfee.
McAfee. ¿Entendés? No, todo al final. Bueno, McAfee es la cabeza principal de uno de los antivirus más conocidos, como yo decía, el McAfee. Y el tipo hoy es experto en seguridad, porque además es declarado experto en seguridad, lo llaman a las conferencias de seguridad, todo. Y fue candidato a presidente por el Partido Libertario.
Yo siempre fui, un libertaria en el corazón, vi ese debate.
Claro,
era a ver quién estaba más drogado. Después, si llegamos, cuento porque yo lo vi.
Pero el que ganó era gobernador de algún lado.
No, el que ganó, el winning ticket era espectacular. Ahora, los otros candidatos, no sé si iba a ser esa parte, pero a McAfee estaba pasado de cocaína y no quería dejar el revólver, quería entrar con el revólver. Y tuvo que salir, no es joda,
Tal vez ese es el punto 3 por el cual yo tendría que haber dicho que esta historia está muy buena.
Todavía sigue.
Que es que, en realidad no iba a decir eso, pero sí es cierto. Iba a decir que es muy tertuliana. Es una historia muy tertuliana. O sea, si les gustan cuando nosotros buscamos esos personajes que tienen todas esas características bizarras, digamos, como que los hacen muy particulares, esas personalidades muy particulares, esto está lleno. Bueno, entonces te digo que McAfee, Seba, no es fanático de la tecnología, según alguna de las cosas que uno puede intuir de lo que cuenta. En realidad se metió en esto de los antivirus porque el otro negocio que tenía, que era narcotraficante, se cayó después de que un varón de la droga de Oaxaca le destruyera un testículo con un martillo. Cuando finalmente dejó la informática, después de tener su empresa de antivirus, lo hizo para retirarse al medio de la jungla, para vivir en la reclusión más absoluta con un propósito y objetivo desconocidos, como si fuera el coronel Kurtz de la era de las .com. El tipo se rodeó de una guardia paramilitar secreta con la que protegía un laboratorio donde se realizaban los más misteriosos experimentos. Así que te digo que la columna de hoy se llama John McAfee o el príncipe de las mentiras.
Está muy bueno, me gusta ese, el príncipe de las mentiras.
Para mí, John McAfee, si me preguntás quién es, para mí es un trickster. Es el príncipe de las mentiras, es el guasón. ¿Viste que nunca le puedes creer cuál es el origen?
Claro.
Es el Joker. Es el Joker, pero menos loco. Es Loki. ¿Entendés? Es como el trickster. Es el trickster definitivo. Es ese personaje que existe en el mundo, encarnó en la Tierra, y es este hombre. ¿Querés que comience?
Sí, por favor, empezá. Yo te iba a decir, bueno, si creyéramos en que los dioses todavía siguen apareciendo y que te pueda aparecer Loki y engañarte, o si sos hinduista y todavía pueda aparecer ahí un dios bromista, tomaría la forma de John McAfee, sin duda.
Sí, sí, definitivamente. Definitivamente es un avatar del caos. Bueno, John McAfee nació en Gloucestershire. ¿Ubicás el lugar que estoy diciendo? ¿Cómo se escribe?
Sí,
son estos lugares ingleses complicados.
Sí, sí.
Gloucestershire.
Si pongo una destilería ahí, me lleno de plata porque con
me
el nombre...
Claro, el Gloucestershire. Sí, sí. Bueno, en Gloucestershire, en el año 1945, pero Seba no es inglés, porque la razón por la cual nace ahí es porque es un Army Brat. Ah, es un Army Brat, no es inglés, es norteamericano. Baby Boomer se crió en Salem, Virginia. Hijo de un alcohólico golpeador, sufrió toda su vida como consecuencia de este abuso que le imprimía a su padre por ser un alcohólico golpeador. Cuando tenía 15 años, el padre de McAfee se suicidó, dejándole a él una marca indeleble en su vida. La vida de él pudo haber sido normal y aburrida, ¿no? Digo, como, no sé, la de tantas personas, como la mía, como la tuya. Pero el tipo descubrió, muy joven, que tenía un talento especial para estafar personas cuando consiguió su primer trabajo. Te cuento, el tipo se hizo vendedor de revistas puerta a puerta. Pero en lugar de vender las revistas, lo que hacía McAfee era el truco de los relojes gratis chinos Rolex, ¿no? No sé si los tenés, la estafa del reloj chino, ¿la tenés?
No.
Es muy común la estafa de reloj chino. La estafa de reloj chino es así. Vos entrás a algún lugar y hay un aviso que dice relojes Rolex. Nunca es algo tan obvio. Es más sutil. Pero es Citizen con Y. ¿Está? Relojes Citizen. Regalados. Estamos regalando. Entonces vos entrás a la página de relojes Citizen y efectivamente te están regalando los relojes. Pero tenés que pagar el shipping and handling.
Claro.
El shipping and handling por él son $40, ¿tá? Pero decís, pero me regalaron un Citizen, ¿tá? Entonces estás copado. Cuando te llega el reloj, claro, lo ves y ahí te das cuenta que Citizen con Shake es una porquería y que pagaste el shipping and handling, ¿tá? Esa es la estafa de los relojes chinos, que podés caer, es una cosa, existe, yo me la he cruzado en internet. Me quiero acordar la marca con la que me la crucé, pero no me puedo acordar. Entonces, por eso estoy poniendo este ejemplo. ¿Tá?
Ex vecino vendía relojes truchos. Ahora
¿hacía difícil esto mismo?
No hacía esto, los traía los relojes truchos y los vendía y le decía, mirá que son no son originales, pero son más baratos que el original. O sea, él era sincero en eso, era un vendedor honesto.
Los relojes se los
agarró la policía en Chicago y se tuvo que ir del país.
Una vez en 18 de julio me acuerdo que vendían Citizen Titanium. O sea, no Titanium. ¿No? Hasta ahí igual, Ñu, Titanium. Una vez vendían
titanium,
eso. Titanium. Sí, fantástico. El material de las naves espaciales. Bueno,
titanium.
El tipo.
Material de las naves espaciales.
¿De cuáles?
Titanium.
De
la Corea
del Norte. El titanium. Claro. El material de cuáles. De naves espaciales.
De naves espaciales asturianas sería. ¿Viste? Cuando. En Invasión Mutante, cuando van al planeta Asturias.
Esta nave es de titanium. Esta placa protectora es de titanio. Ah, qué grande titanio. Bueno, un abrazo para toda la gente que
vive en Asturias.
Sí, que vive en Asturias.
Se la ligó nada más porque hay una película que...
No sé por qué se la ligaron lo de Asturias.
No, por el planeta Asturias. De invasión. El planeta Asturias era Invasión Mutante.
Ah, no, no conozco.
Que van al planeta Asturias.
Le tengo mucho cariño porque es Fernando Alonso de Asturias. Entonces le tengo mucho cariño. Bueno, te cuento. El tipo se hizo vendedor de revistas puerta a puerta. Pero en lugar de vender las revistas, el tipo lo que hacía era te golpeaba la puerta y te decía: ¡te ganaste una suscripción totalmente gratis! Te decía que era una suscripción gratis, que te la habías ganado, pero que no era 100% gratis porque tenías que pagarle el costo de shipping and handling. ¿Tá? Y McAfee, obviamente, te metía el costo de la suscripción adentro del shipping and handling. ¿Tá? Pero él te decía que las revistas eran gratis. Nunca pensó que eso iba a funcionar, probó como estrategia y, para sorpresa de él, funcionó.
¡Wow!
Funcionó y le fue muy bien.
Es como decir, tengo una idea, vamos a vender Viagra por internet. Eso nunca va a funcionar. Sí, sí, mandamos mails y la gente va a comprar Viagra.
Y la gente compra después, increíble. Yo te voy a decir que acá, yo no sé si es el caso, pero hay una empresa en Uruguay que hace lo mismo, que te regala suscripciones de revistas y te cobra el shipping and handling. Ellos dicen como que se hacen cargo de la suscripción, o sea, no te dicen te ganaste una suscripción gratis. Te dicen, no, nosotros nos hacemos cargo de la suscripción, porque ellos se hacen cargo de que pagan, pero claro. No.
Nosotros no somos si una distribuidora, que... por ejemplo. Cobramos por la distribuidora, claro. No sé qué, pero tenemos todas estas revistas, claro, gratis. Te las damos, claro, gratis, solo paganos a nosotros el correo para que te llegue a tu puerta.
Claro, yo digo que obviamente, todo el mundo se da cuenta que obviamente eso está absorbido por el costo de ellos. O sea, ellos no hacen eso de decirte, ay, te ganaste una suscripción gratis. No tienen este tipo de estrategias bizarras, digamos, poco morales. No, o sea, es todo transparente lo de ellos. Pero lo que quiero decir es que existe, hay gente que está dispuesta a meterse en una suscripción así, digamos, que todo el costo vaya a cargo del shipping and handling. Bueno. Te cuento que McAfee usó este trabajo para mantenerse durante los años de college, digamos, cuando estaba estudiando en la universidad, y finalmente se graduó. Después de que se graduó, se instaló en el Northeast Louisiana State College para empezar un PhD, pero fue expulsado de este lugar porque estaba teniendo relaciones con una de sus alumnas. O sea, él se quedaba en alguna clase y se metió con una alumna, y bueno, eso le generó un conflicto, obviamente, y lo expulsaron del PhD. Pero por lo menos, te digo, o sea, se casó con ella después, o sea que, bueno, no sé, cumplió, ¿viste? Eso de la antigüedad, que era que si vos secuestrabas a la novia, ahora te vas a tener que casar. Bueno, el McAfee...
Estupro, no es estupro, va, porque no fue bajo la falsa promesa de matrimonio, me voy a casar. Ah, bueno, entonces no es legal.
Bueno, según un reportaje de Joshua Davis, que es de la revista Wire, lo pueden leer, vamos a poner el link a la fuente, y también lo está vendiendo por Amazon en forma de ebook. Que yo les digo que no lo compren porque dicen que es básicamente lo mismo lo de la revista Wire, que la pueden leer online, lo cual muestra que nosotros estamos gileando, no sacando ebooks de cada uno de nuestros programas, estamos gileando porque podríamos hacer lo mismo. Iba a hacer un comentario que va a hacer él en ese reportaje, pero lo otro que quería decir es que lo voy a decir al final, no lo voy a decir ahora. Bueno, según este reportaje de Joshua Davis, McAfee después termina haciendo programas, era programador en tarjetas perforadas, o sea, fíjate el año que estamos hablando, para lo que es Univac en Bristol, Tennessee, ¿tá? Pero lo despiden por vender marihuana, ¿tá? El tipo vendía marihuana y lo echan.
Univac, tráeme Univac, la que perfora, no, no la tarjeta perforada, la que perfora y te traía
la
marihuana.
Que perfora, la especial, claro, pero de la especial.
Esta tarjeta tiene mucho agujero, son muchas tarjetas, son 25 gramos de tarjeta, son. Ah, un 25, ¿cuánto?
Univac, ¿conoces?
Era la de tubos y la de
sí, es un mainframe muy grande. Yo lo que quería traer, el dato que quería interesante de Univac, es que Isaac Asimov, como en la época de él, Univac era lo más, digamos, la computadora de más nivel, él pensó que la del futuro iba a ser multivac, porque iba a ser muchas, como iba a tener muchos cores, iba a ser muchas. Por eso es que todos los cuentos de Asimov, la computadora es multivac. ¿Te acordás? Ahora que lo dije.
Mira, ahora que lo decís, no sabía que el origen era de ahí, de la computadora.
Bueno, el origen es es por Univac. ¿Tá? Entonces Asimov creó multivac. Bueno. Sin embargo, después de que lo echan por vender marihuana, McAfee no se va a quedar sin trabajo, porque en el año 69 el tipo se arma un currículum falso con el cual logra acceder a un trabajo en lo que es el Missouri Pacific Railroad. ¿tá? Que es, o sea, Pacific Railroad, eso es una es sí, la empresa, bueno, digamos, que controla el tráfico de los trenes, ¿tá? Es como la gestora de lo que es toda la entrada y salida de trenes de Missouri, todo el manejo de trenes de Missouri. Entonces ahí había sistemas IBM para el control de trenes, entonces él aprovechó todo su background en ciencia de las computadoras para poder, digamos, desarrollar esos sistemas. Entonces McAfee programó y optimizó los sistemas de la Missouri Pacific Railroad para controlar el tráfico de trenes de forma exitosa. Y todo andaba bien y todo era feliz a pesar de su currículum falsificado. Pero un día, como todo estaba tan bien, decidió experimentar con una droga llamada DMT. Como pueden ver, McAfee y las drogas es como que van muy de la mano, ¿no? Lo expulsaron por vender marihuana, consumía drogas, y bueno, y ahora él va a experimentar con esta droga que se llama DMT, que es una droga psicodélica, y la gente que la consume declara ver cosas muy extrañas, por ejemplo, elfos y extraterrestres. Así que McAfee lo que hace es inhala una línea, y no pasa nada, no pasa nada, todo normal, no pasa nada. Entonces agarró, ¿y qué hizo? Inhaló toda la bolsa, porque como no había pasado nada, inhaló toda la bolsa. Y cuando inhaló toda la bolsa, se desató el caos en ese momento.
No, me imagino, además el DMT algo, es interesantísimo.
Sí, ¿lo conoces? Bueno, obviamente lo conoces porque estás preparando toda tu serie de programas, claro. Estás preparando.
Hay grandes usuarios de DMT porque es muy psicodélica y muy agarrada para la parte mental. Es como la droga de diseño que tenés que tomar en esa época. Y ahora también, bueno, es de los más difíciles de conseguir. Joe Rogan probó DMT. Sam Harris probó DMT, ¿no? Pila de gente.
Me encantaría escuchar a Sam Harris hablar de cómo probó el DMT. Me encanta Sam Harris. Es impresionante cómo me di vuelta como un gorro con mi opinión de Sam Harris. Sam Harris, yo pensaba que era un
un facho, moral, ahí va,
que,
sí,
que lo único que quería era bombardear árabes. Y ahora cambió mi opinión. Sigo creyendo que quiere bombardear árabes. Pero ahora me doy cuenta de algunas cosas de su proceso, claro, de pensamiento.
Que igual que
me encanta escucharlo hablar.
Que igual que McAfee también le probaron DMT y te dicen, oh, está buena. Es como, claro, es como que son cosas que no te das cuenta. Que si no, a la pizza le metes queso azul, o sea, roquefort, y anchoas, y queda buenísimo. Y vos decís, no, ni en joda, eso no podés poner en una pizza. Después la probás y decís, uy, esta pizza es buenísima. Es como mezclar aceitunas negras y palmitos. Bueno, ese es Sam Harris, el aceituna negra y palmitos del mundo del podcast. O bueno, Joe Rogan, en menor escala, o McAfee, que probó DMT. Y claro, y te tiene que volver re loco, porque es como un LSD, pero extraño.
Bueno, la cuestión es que el tipo tenía que responder a lo que eran las salidas de los listados que gestionaban la salida de los trenes, y salían los listados todo, y el tipo no entendía nada. No tenía forma de efectuar su trabajo, y como que se le desató un gran caos ese día en su mundo laboral, que el tipo no puede explicar bien lo que fue porque él no estaba percibiendo la realidad de forma correcta.
Claro.
Aparentemente el tipo volvió a la realidad, salió del viaje, y cuando salió del viaje estaba dentro de un contenedor de basura, ¿tá? Y nunca supo cómo llegó al contenedor de basura. Y la nota de Joshua Davis sugiere que McAfee le dijo que él duda de si realmente salió o no alguna vez de ese viaje, o si en realidad él sigue atrapado dentro del viaje y nosotros somos producto de todo ese viaje que está teniendo McAfee. O sea, él no está seguro. Sí,
él lo dice, que quedó quemado con eso y con el SDI, que no, por eso él ahora solo hace cocaína.
Sí, él dice que no hace drogas en realidad ahora, pero está.
Yo lo escuché diciendo que solo hace cocaína.
Bueno, yo le voy a decir una cosa a los oyentes.
McAfee miente.
Entonces, Sebastián dice eso, yo digo esto otro, tal vez las dos cosas sean ciertas. McAfee miente, es el príncipe de las mentiras. Seba me dice, yo escuché una declaración de McAfee que me dice eso. Otro se trenzaría hasta la muerte y diría, no, mirá, acá traigo la evidencia, que no, que sí. Yo, conociendo a McAfee, digo, no, ¿sabes qué? No lo dudo. No dudo que hayas encontrado algún lado que el tipo lo haya dicho eso así. No, yo encontré declaraciones categóricas de él diciendo que no hace más drogas, pero del 2012 o 2013. Capaz que esto es más nuevo y capaz que ahora está haciendo cocaína o algo así, no sé. Pero está, sí, el tipo no, como que está
no
muy controlado.
¿No viste ese debate del Partido Libertario?
No, por eso, capaz que lo dijo ahí, por eso, yo, claro. El tipo, no, igual el tipo me queda claro que está muy controlado con lo que consume ahora por cosas que vamos a ver más adelante, pero bueno, la cuestión es que ese viaje le pegó durísimo, ¿tá? Y bueno, no lo tengo acá, pero tengo el entendimiento de que pierde el trabajo después de eso, no lo tengo, pero tengo un poco ese entendimiento porque después pasó por otras compañías. Bueno, te cuento que McAfee siguió viviendo lo más rápido que pudo esos años, ¿no? Al mismo estilo, ¿no? Al límite, drogas, no importaba si era en medio del trabajo, probar cosas extrañas y hacer plata. ¿Está? Entonces, del 71 al 82 se dedicó a las drogas con mucha fuerza. Todo esto él lo relata en una entrevista que el tipo dio a Slashdot. O sea, puede no ser cierto porque no es que hay evidencia, lo cuenta él. ¿Está? O sea, la evidencia que tenemos es el relato de él, puede ser mentira. ¿Está? Porque digo, no, tendríamos que tener algún otro tipo de evidencia.
Sí, de todas las afirmaciones, me falopié 11 años, es creíble.
Sí.
Hay afirmaciones mucho menos creíbles, pero le estuve dando 12 años.
Mira, yo voy a arrancar con esta, de que esta ya es bastante poco creíble. Mira, el tipo dice que en esos 11 años se dedicó a las drogas con mucha fuerza, tanto a consumir drogas como a vender drogas. Y dice que en esa época el 99% de su ingreso provenía del narcotráfico. Dice que el tipo tomaba más drogas que cualquiera de nosotros en una vida entera en esos días. Era impresionante la cantidad de drogas que tomaba y no se ponía límites de ningún tipo. ¿Tá? Y acá cuenta él que en sus operaciones de narcotráfico, no sé si comprando o vendiendo, me imagino que haciendo esos contactos, tipo, no sé, lo que uno puede ver en la película Blow o lo que puedes ver en American Gangster cuando el tipo va hasta Vietnam para hacer la ruta de la heroína y eso, ¿viste? Una cosa tipo así, no sé si en esas películas, para que uy, que el loco debía hacer esos viajes para conseguir su fuente de droga. Y parece que el tipo termina en México, donde el tipo en México está preso 3 veces en esos años. Y en un momento, después de un cruce con unos varones de la droga en Oaxaca, le destruyen un testículo de un martillazo. ¿Está? Según él, ahora ese testículo tiene el tamaño de una uva y es chato como un frisbee. Y mientras tanto, en paralelo, seguía trabajando en temas que tenían que ver con informática. Para 1983, el tipo era director de Omex, que era una compañía en Santa Clara, California, donde se mataba a merca para poder funcionar, si el tipo veía que se dormía con ese estilo de vida, imagínense, estaba bastante pasado el tipo. Entonces, cuando el tipo se estaba durmiendo del trabajo, se mataba a merca, o sea, a cocaína. Yo digo merca como que todo el mundo entienda lo que es merca, pero se mataba a cocaína, ¿tá? Para mantenerse despierto. Y si él veía que estaba muy arriba, ¿no? Que estaba muy, 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 muy arriba, muy arriba, el tipo se mandaba un cualud, ¿tá? Para bajar un poco, ¿tá? Y estabilizarse. Y de tarde, para que termine, ya te doy la palabra. Y de tarde, para compensar todo eso, como para sobrellevar la angustia que le venía del vacío de las drogas, tomaba scotch. ¿Tá? Y así aguantaba toda la jornada laboral. Dale, te paso la palabra.
¿Scotch? ¿Es escocés o hay una droga que se llama scotch?
No, escocés.
Ah, pero yo que está, hay una droga que se llama scotch, no sé, mastican cinta adhesiva, claro.
Cinta scotch, lamés la cinta adhesiva.
Claro, pero yo digo, ¿tiene pegamento? ¿Por qué no?
¿Qué? ¿Por qué no?
¿Es como aspirar pegamento?
Sí, cinta
claro.
Scotch.
Además,
sí,
el olor de la cinta adhesiva scotch sí, es muy particular. Bueno, le dices, esto está bueno.
Esto está bueno.
Es como el marcador del pizarrón en Dele, pero sí. Ah, esto está bueno.
Ah, es marcado. Yo tengo un Sharpie por acá. Claro, tengo un Sharpie acá. Mirá, tengo un Sharpie acá.
Esto está bueno.
Oh, el olor del Sharpie es una cosa increíble. Sí, sí.
No. McAfee le da color. Capaz que todo este tiempo estuvo vendiendo artículos de oficina como marcadores y no. Y Sharpie. Y él olía la tinta del marcador y te dice, yo vendía droga. Y bueno, sí.
Eso que acabas de decir es de libreto de Ricky Gervais. O sea, un personaje que el tipo destapa los marcadores y se droga con el olor de los marcadores.
Pero entre eso y pegamento, bueno, es que no.
Y sí, no hay mucha diferencia. ¿Qué ibas a comentar de lo de los qualuds y la
cocaína? Claro, yo te digo, bajo la cocaína con un qualud. Ah, buenísimo. No. Me parece súper sensato, súper sensato. Es...
Yo no sé qué hace un qualud. Yo sé que el lobo de Wall Street se tomó uno vencido y destruyó un Lamborghini Countach. Es todo lo que sé. Bueno, los empleados de él en esta empresa Omex eran clientes de la droga que él vendía. ¿Tá? O sea, él los tomaba para colocar la mercancía que obtenía de México. ¿Tá? Y es muy importante, de vuelta, hacer énfasis que todo lo que tenemos en este periodo es la palabra de McAfee. Yo no he encontrado evidencias o una narrativa clara de lo que hizo en estos años, ni cuáles eran las conexiones del mundo de las drogas, ni cómo cayó preso en México, ni cómo vendía las drogas y a la vez era informático, porque esto es una doble vida tipo Superman, ¿no? O sea, tipo, me da el tiempo de salvar el mundo de Darkseid y además hago notas increíbles para el diario y gano un Pulitzer. ¿Tá? No sé cómo hacía, solo este es el testimonio de él.
De hecho, dudo que Superman hiciera drogas.
No, el Pulitzer, el Pulitzer sí. De hecho, si vos mirás Wikipedia, dice que en estos años McAfee trabajó en Xerox y en Booz Allen Hamilton. Así que no me queda claro si esto es cierto o no, pero él dice que tenía como esta operación donde él era una especie de zar de la droga legendario. Obviamente, McAfee no pudo sostener este estilo de vida, ¿no? De ser un varón de la droga de día y trabajar de noche, o en realidad al mismo tiempo, ¿no? No lo pudo mantener. Y entonces el tipo termina fuera de Omex cuando se da cuenta que el loco tiene la vida arruinada, ¿tá? Y precisa un cambio de vida, que las drogas lo están liquidando. Entonces el tipo ahí se une a Alcohólicos Anónimos, experiencia que él dice que le cambia la vida, deja las drogas, deja el alcohol y nunca miró para atrás, ¿tá? O sea, fue como un cambio de vida y ya está, quebré con mi vida anterior, por lo menos hasta el debate del Partido Libertario, que Seba dice que dijo otra cosa, pero bueno, no me extraña. Supuestamente nunca miró para atrás. Y alrededor del año, ¿querés? Voy a pasar a la siguiente etapa en su vida, así que si quieres hacer un comentario antes, este es el momento.
Iba a ser de chistes, pero ¿sabes qué? Conociendo la vida de McAfee, voy a repetir los chistes en otro momento.
Te los vas a guardar para después.
Claro, es como que es una doble vida Superman, pero Superman salvaba gente y después se ganaba Pulitzer. Este tipo vendía droga y después perdía trabajos. Es como el anti-Superman, es bizarro Superman. ¿No? Es como escribe software espantoso en vez de artículos.
Es el rey Mías de la caca, el rey Mías de la caca. Todo lo que toca lo convierte en caca, es el rey Mías de la caca. Sí. Fantástico, sí, es así, sí. Te cuento que alrededor de 1986 McAfee entra en contacto con el primer virus de computadoras, que se llamaba Brain, y era un virus de baja destructividad hecho por unos hermanos pakistaníes como una forma primitiva de DRM. Esto me encanta, Seba, me encanta. Acá me tira el gusto por la tecnología.
El DRM, ¿no? Sale fuera de control y se convierte en un virus.
Exacto,
me está diciendo eso.
Me encanta, porque es un programa que está pensado para otra cosa, que se vuelve fuera de control y termina siendo otra cosa que no tiene nada que ver. Y esto es para cuando hablábamos del episodio aquel del fin del mundo, que decíamos, ¿cómo te puede pasar que una inteligencia artificial se vuelva loca y termina siendo 200 millones de cajas de clips y ocupen todo el mundo y nos muramos? Bueno, así puede ser. Ya ha pasado, ¿no? Y acá tenés un ejemplo. Entonces, por eso me encanta.
A mí me pasa todo el tiempo con Steam. Está en mi máquina, supuestamente tenía que bajar juegos y cada vez que entro tiene una funcionalidad nueva, me baja 40 megas y no sé qué carajo hacen.
O sea, sí, el update de Steam.
Tengo como 7 ventanas nuevas en Steam que no uso ninguna. Y no entiendo por qué quiere saber mi número de teléfono y por qué quiere confirmarlo 500 veces.
Sí, yo nunca les pongo el número de teléfono. Soy muy perseguido con el tema del número de teléfono. A pesar del two-factor authentication, ¿no? Que es una cosa muy importante. Pero soy muy perseguido con esas cosas. Como no le puedes creer a nadie allá a esta altura. Bueno, la cuestión es que voy a explicar un poco más claro cómo es que surgió esto. DRM es la forma de proteger contenido, impedir que haya piratería. Entonces ellos lo que hicieron fue, dijeron, vamos a inventar un software, ¿tá? Un software que que cuando vos copies esto de un disquete a otro, ¿tá? Copies este programa de un disquete a otro, tome algún tipo de acción y prevenga que vos puedas usarlo en otra máquina, ¿tá? Que es muy conocido, digo, es muy conocido.
Sí,
digo,
sencilla es, lo copias a un disco y cuando lo querés ejecutar te dice, no lo puedes ejecutar. Sería la visión.
No lo puedes ejecutar, claro. ¿Por qué? Porque no sé, por ejemplo, los CDs era muy común en la época de los CDs que le grababan pistas que no tenían datos, pero eran como daño físico dentro del disco, cosa de que el tipo iba a leer ese daño físico y si no estaba, porque habías hecho una copia, no andaba. Eso, digo, ya conocerán el problema porque calculo que en algún momento se habrán encontrado con algún tipo de DRM. Digo, y el DRM fuera de control es un problema porque en general las acciones que vos tenés que tomar para impedir la ejecución de ese código son muy grandes. Entonces el DRM fuera de control suele ser un problema y hay historias de DRM fuera de control de terror, hay mil. Esta probablemente sea la peor. Entonces lo que pasó fue que ellos hicieron ese DRM y lo que nunca esperaron fue que eso se empezara a reproducir como un virus. Es el primer virus. Este comportamiento no existía antes en las computadoras. Y lo que pasó es que ese virus empezaba a reproducir. Lo que hacía era, te sobrescribía, voy a decir lo técnico por si a alguien le interesa, te sobrescribía un pedazo del master boot record, entonces cuando vos ibas a bootear la máquina no booteaba, ¿tá? Quedaba trancada. Y no solo eso, sino que como ellos no esperaban que esto fuera, digamos, no esperaran que esto se reprodujera y que empezara a romper computadoras, que era lo que estaba pasando, ¿tá? inclusive no tocaba el Master Boom Record supuestamente el disco duro, creo que era solo del disquete que tocaba el Master Boom Record. Entonces, pero después empezó a grabar los discos duros, entonces fue peor todavía. Creo que fue una cosa así. Entonces, búsquenlo por las dudas eso, pero sí grababa el Master Boom Record, eso estoy seguro. Bueno, entonces lo que ocurría era que ellos, fíjate que en el mensaje que salía cuando vos booteabas la máquina, decía, esto es un virus hecho, no un virus, decía, esto es un DRM hecho por los hermanos tal y tal, decía el nombre, y decía, llámenos al número de teléfono tal para arreglar el problema, porque claro, ellos pensaban que iba a ser piratería, entonces decía, llámame el número de teléfono y te vendo el programa posta. Y de repente empezaron a tener miles de llamadas insultantes a la línea de tierra que ellos tenían en la casa en Lahore. O sea, imagínate esa situación para estos dos tipos que tipo pensaron que iba a funcionar de una forma y el teléfono de ellos estaba publicado en todas las computadoras donde este virus se había atacado, que además probablemente los querían matar a los tipos. O sea, imagínate la situación. Y bueno, inspirado en lo que eran las golpizas de su padre, dice que cuando vio esto, McAfee vio reflejadas las golpizas de su padre y se inspiró y dijo, yo voy a hacer algo. Yo voy a ser un golpeador. ¿Dónde vio la relación con las golpizas de su padre? Que las golpizas de su padre eran repentinas, caprichosas, injustificadas. Y los ataques de los virus eran igual. Eran repentinos, caprichosos, injustificados. Entonces dijo, yo voy a hacer algo para detener este mal que no me afecte como me afectó a mí. Así que el tipo funda en su casa lo que es McAfee Associates, una empresa donde él hizo un software antivirus y él se dedicó a distribuirlo gratis. Él no cobraba por el software.
¡Qué buen speech para una startup, eh! ¡Qué buen speech!
¿Cuál?
El de mi padre abusaba de mí, sus golpizas eran repentinas e injustas y desproporcionadas como los ataques de los virus. Entonces a mí me surge de adentro una cosa de justicia, así como si yo fuera un Superman que negocia drogas y a la vez escribe software antivirus y lo empiezo a repartir, porque me parece que la justicia no tiene que tener precio. Una frase así, vos decís, oh, qué tremendo, qué buen efecto. Y vos decís, y ahora encontré una manera de monetizarlo. Ah, aplauso, capital, Angel Investment, así le llueve la plata. Es buenísimo.
He ido
a
charlas infinitamente peores que eso que vos acabas de hacer. Infinitamente peores.
Pero es buenísima esa charla. Entonces vos decís, acá no hay un deseo monetario. Si ustedes ponen plata en mí, están haciendo el bien. Y encima cobran. Decís, ah, qué bueno.
Y no hay nada que le guste más.
Qué bien.
No hay nada que le guste más al... Exacto. No hay nada que le guste más al tipo que quiere donar capital que tener la sensación de que lo hace por el bien del mundo.
Claro, exactamente. Que lo está haciendo una cuestión de justicia social. De, ah, como le pegaban a McAfee, yo con esto detengo la violencia doméstica y a estos pakistaníes guachos que me están destruyendo computadoras. Qué bien. ¿Cómo le voy a dar plata a McAfee? Y McAfee, para capar en un sanata y no hizo nada, ¿no? Pero. Media droga.
Bueno. Bueno, la cuestión es que el tipo distribuyó el software gratis, porque el tipo nunca pensó que la gente iba a querer pagar por eso. Como que un poco la idea de él, de la misma forma que pensó que nadie iba a agarrar las revistas, ¿no? Él pensó que nadie iba a querer pagar por ese software. La idea de él era encajarle un software a la gente y después venderles otra cosa, soporte o alguna cosa así. Como generar la oportunidad de negocio, ¿no?
Como
ese
Linux.
Viejo principio de... Como Linux, exacto. Ese viejo principio de que si vos tenés una pata dentro...
Esto es increíble lo que vas a decir, porque es el primer tipo que la monetización... le cayó gratis. O sea, todos te dan gratis y después dicen, bueno, ahora que tenés los ojos o ahora que tenés los usuarios, vemos una manera de monetizar. O vos entregá gratis tu plataforma de Linux y después vende soporte. ¿Sí? A este tipo este le cayó primero. Accidentalmente la monetización. Sí. Qué increíble cómo cambian los tiempos.
¿Cómo cambian?
El tipo tenía un plan de negocios para hoy, para esta década, y sin embargo, en otro momento, pagar por software tenía un sentido totalmente distinto. El software no era un servicio, el software era un producto.
Exacto. Y fíjate, Seba, ese modelo es el modelo de Internet repetido hasta el hartazgo. Porque es lo que estamos... A ver, vamos a entendernos, es lo que estamos haciendo nosotros.
Claro.
O sea, nosotros arrancamos este programa y arrancamos por arrancar, nunca dijimos...
Claro, en realidad lo que nosotros queríamos era vender droga. Pero ahora que ya saben, nos pueden contactar.
O sea, y vos arrancás con un producto gratis y no sabés muy bien cómo lo vas a hacer rendir. Es un producto gratis, chau, no sabés qué vas a hacer con eso. Lo tirás y después ves qué pasa. ¿Tá? Y bueno, el tipo no pensaba que esto iba a garpar o algo. ¿Tá? Pero terminó haciéndolo. Y para distribuir el producto, Seba se apoyó en las dos mejores armas que puede tener McAfee y la Inquisición Española, tal vez. que son el miedo
y la sorpresa.
Y una fanática devoción hacia el Papa. No, el miedo y la paranoia. Ah. Se apoyó en el miedo y en la paranoia.
¿Cree que las dos armas de la Inquisición española eran la sorpresa
y el miedo?
Y el miedo. No, y
no, pero la
fanática, las tres armas eran.
Pero las tres
el
armas,
miedo,
las tres, porque... sí, ok.
La fanática devoción al Papa y la paranoia.
Ahí está. Yo tengo que decir las cuatro, ¿no? Las cuatro. Y nos falta una cuarta. Y así tenemos que estar todo el rato, porque ese es el sketch. No, o sea, la joda del sketch es esa. Que seguían agregando armas y no terminaban nunca.
Son cuatro. Era, al final eran...
Eran cuatro al
final. Era la sorpresa, la devoción al Papa, la paranoia y el miedo. No era que era otra
y
que
el miedo,
dicho.
La sorpresa. Ahí la está. Sorpresa. Porque nadie espera la Inquisición española. Exacto. Bien. Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo hacía operar McAfee el miedo y la paranoia? Bueno, tal vez inspirado en los cazafantasmas, tal vez no, es una conjetura mía. A mí me hace acordar de los cazafantasmas, yo no digo que esto sea así, o sea, que esto sea así posta, es algo que me hace acordar a mí. El tipo agarró una camioneta y la equipó con computadoras, ¿tá? Metió computadoras dentro de la camioneta, que andás a ver para qué servían, metió computadoras adentro, ¿tá? Y la pintó, toda no sé qué, y el tipo anunció que era un móvil. El móvil de la primer unidad paramédica de antivirus.
¡Qué grande!
En esa época que no sabías lo que era un virus, te caía un aviso de tele con el móvil de la primera unidad.
Llame a la ORE.
Comías lindo. ¿Tá? El tipo anunció su servicio, lo anunció por no sé.
Llamó a su número de teléfono, ¿no?
Llama al número de teléfono, 0800 Fantasma. 1800 Fantasma. Claro. 1800 McAfee, ¿está? Y el tipo, cuando recibía el teléfono de él, recibía anuncios de ataques de virus, porque además eso era como terror attack, ¿no? Claro. O sea, recibía, tengo un ataque de virus. No es, ay, me agarró un virus.
No
acá,
inventaste nada, WannaCry. No inventaste nada.
Me abre unas ventanas molestas. No, era, estoy bajo ataque de virus. Estoy recibiendo un ataque de virus. ¿Tá? McAfee caía en la camioneta con su equipo, ¿tá? O sea, caía en la camioneta con el equipo del tipo, bajaban y buscaban residuos de ataques virales. Y no estoy exagerando, esto es lo que dice la nota. Residuos de ataques virales, yo los veo con el cosito de los cazafantasmas, ¿viste? Con los dos palitos que se mueven para arriba y para abajo, ¿ubicás? ¿Ubicás lo que digo? ¿Qué es como ese tricorder que tiene con los dos palitos? Yo imagino a McAfee buscando los virus así. ¿Tá? McAfee definía a esta camioneta, a este vehículo, como, cita, la primera unidad especialmente equipada para efectuar contraataques efectivos y en sitio en la guerra contra los virus. Fin cita.
No tiene nada. Ahora las startups de ahora no se gastan ni en una camioneta. Al contrario, claro. Estos business center, que ya no le dicen business center porque suena muy business y ahora tenés que ser environment, social and governance, ¿no?
Feminism Center, claro.
Claro, entonces vos lo que tenés que hacer, ahora, ¿cómo le dicen al Business Center ahora? Tiene un nombre. No es Collective Center. No sé. Es cuando son muchas oficinas juntas que no pueden pagar nada, entonces se juntan todos
co-work.
Ahí. Cowork. Porque hacemos cooperative work. No es un business center, es un cooperative work. Es alquilás una oficina que no tiene baño. No seas eso, compartís un baño. McAfee les ganó a todos, muchachos. Hace 40 años sí. McAfee ya les está comiendo, claro, toda la comida. Y encima estoy seguro que él caía con el móvil, te curaba el virus y te vendía falopa. Toma, pum.
Es muy probable. Y además me lo imagino cayendo con la música de Ray Parker, ¿viste?
Llegó McAfee y cae McAfee Coffee. Claro.
Con Bill Murray y caen todos ahí con los gogles acá, ¿viste? Los gogles y el mono.
Traigan esa computadora. Tráiganme el disquete de 5. De 5 octavos era el disquete. ¿Era 5/4 o 5 octavos?
Cinco cuartos.
No, el octavo era el que más grande. Era el que era un
monstruo.
Hay uno
que más grande que no me acuerdo de cuánto es, que yo vi un par alguna vez, pero nunca trabajé con esos.
Yo vi uno, pero nunca trabajé con esos. Sí vi los grandes.
Cinco cuartos sí trabajé.
Cinco cuartos sí los vi y se doblaban, tipo.
Sí, se doblaban. Y el que era más grande también se doblaba. El que era más grande.
La supe porque era un disco. Era tipo rarísimo. Era como un disco adentro de un cobertor horrible de Nike.
Y aparte esos discos eran tipo un mega.
Eran mucho menos. Eran 200 y algo porque había. Porque después vino de alta densidad y de baja densidad.
De alta era 1.2 y los de baja eran de 600 y pico.
Claro, y después vino el de 3.
Y esto, y te tiro otro más. El de 3 y medio. Yo esto no sé si lo sabes, lo debes saber porque es un hack muy conocido. El de 3 y medio de baja, eran de baja. Vos agarrabas un taladro, les hacías un agujero en un lugar y los convertías en disquete de alta.
Mirá, pensé que era. ¿Cómo lo escribías? Porque yo me acuerdo que había disqueteras que vos convertías. No, los de alta los podías hacer de baja porque había lectoras que no te agarraban
los de alta. No, de alta siempre los podías hacer de baja porque los formateabas distinto.
Claro.
Eso sí. Pero de baja no lo podías convertir en alta porque había una limitación física. ¿Sabes? Que el tipo de disco. Pero los de 3.5, si taladrabas el disquete, los hacías de alta.
Mira.
Era increíble, era un hack de la vida. Parece que en realidad no existía la limitación de los de 3.5. Entonces lo que hacía la diferencia era si tenía ese agujero o no, que la lectora
lo detectaba y te lo decía de tal forma. Coworks, startups, fabricantes de disquetes, y la gente que pone life hacks, no le ganaron a McAfee en nada. McAfee llegó ante a todos.
Bueno, te cuento que McAfee, además de tener esta camioneta Ecto 1, este Ecto 1 para los viruses, el tipo además publicó muchos libros acerca de la inevitable amenaza de los viruses, explicando que aunque no se inventaran virus nuevos, los virus que ya existían eran suficientes y estaban descontrolados y podían ser un terrible problema para la civilización. Solo le faltó hablar que los virus estaban detrás del comunismo o prometer algún tipo de virus ban con un extreme betting y hacer un muro entre Estados Unidos y Viruslandia. Fue lo único que le prometió en todo su agite de miedo. ¿Tá? Pues escribió varios libros del tema, todos hablando de eso. Y ahora viene el momento con el cual McAfee agita el miedo lo más que lo pueda agitar. Y tal vez vos recuerdes este momento. Yo lo recuerdo bien, tal vez tú lo recuerdes también, porque depende de uno si tenía conciencia o no de esas cosas, pero yo lo recuerdo. Te cuento que viene ahora nomás, te voy a decir que para el año 1990 el público ya tenía una conciencia sólida de lo peligrosos que eran los virus de PC y las empresas le empiezan a pagar a McAfee las licencias para tener mejor soporte del producto gratis y tener versiones nuevas. McAfee empieza a hacer 50 millones al año y la leyenda de McAfee se empieza a escribir. Y acá viene el episodio que yo me refería. En el año 1992, un hito cultural de los 90 explota del todo, Seba. ¿Hito cultural de los 90 a 1992? ¿Ya?
Bill Clinton.
La Macarena, por ejemplo. Bien, puede ser.
No,
puede
dije ser, Bill sí. Clinton, la Macarena.
Vos dijiste Bill Clinton, yo dije la Macarena.
Bill Clinton, bien. Tenés razón, Bill Clinton bailaba la Macarena.
Sí, pero la Macarena de Bill Clinton la bailaba en la reelección.
¿En la reelección bailaba la Macarena? Ah,
sí, pero en el 92... No, pero en el 92 ya estaba la Macarena. En Uruguay ya llegó. Porque la versión que bailó Bill Clinton era una versión remixada.
Sí, la de Paila, que tenía la mujer cantando, la negra cantando.
Exacto.
Cierto, acá llegó primero la Macarena que no tenía la parte electrónica. Claro.
Exacto. Acá llegó primero, porque los Del Río tienen una larga y tradición, una larga y orgullosa tradición de robar la plata con Macarena. Hace 100 años que están robando la plata con Macarena. Es así. Bueno.
Claro.
Te cuento que otro hito cultural de los 90, que Scorpions, Wind of Change, ¿no? La caída del muro, ¿no? ¿Qué otros hitos culturales? Nirvana.
Bueno, en el 92 llega Bill Clinton, viene la apertura de la internet. Windows 3, ¿es de ahí?
Windows 3.11, sí, Windows 3.11 por ahí.
Windows 3.11 es al final, Windows 3.11, creo que el 94, el 95 viene, ¿no?
Windows 95. Bueno, te tiro otra. Michelangelo, Seba. Y no me refiero al chico fiestero de ese combo que formaba junto a Leonardo Rafael y Donatello. No me refiero a ese chico, al party dude de ese dúo. De ese dúo, no, de ese cuarteto. Me refiero al virus Michelangelo, Seba. ¿Te acordás del virus Michelangelo?
Sí, me suena, pero ¿sabes qué? Te voy a ser sincero. No, como yo acordás. En esa época yo, no tenía computadora, sí me sonaba las Tortugas Ninja y pensé que la habían puesto así por las Tortugas Ninja. Porque me acuerdo algo haberlo leído. Yo no tuve computadora hasta el año, no sé, 98. No sé cuándo tuve computadora.
Ahí tenés otro hito cultural de los 90, las Tortugas Ninja. El virus Michelangelo fue un virus que apareció ese año. Y según los expertos en ciberseguridad, había infectado a millones de computadoras que iban a quedar inutilizadas al llegar el 6 de marzo, que era el cumpleaños de Miguel Ángel. Por eso se llamaba Michelangelo. ¿Tá? Eso era lo que advirtieron ese año. Ese yo creo que... viste que uno a lo largo de la vida uno va despertándose a ciertas realidades, ¿no? Tenés, y una de esas realidades que te despertás no se puede ser, por ejemplo, el mundo es malo, ¿no? La gente es mala, hay gente mala en el mundo. Cuando sos chico y te enterás en la noticia, no sé, que mataron a alguien, y vos decís, ¿cómo mataron a esta persona? ¿Entendés? Cuando sos niño, te empiezan a caer esas fichas. Tenés esos momentos, esos despertares a las realidades del mundo.
Cuando se te muere el abuelo y decís, la gente es mortal.
La gente es mortal. Bueno, hay uno de esos despertares que es el despertar a el fin del mundo no llega nunca. ¿Viste que cada tanto cae? No, el fin del mundo
vos sos mucho más inteligente que yo. A mí me pasó en el año 97-98 creo que fue, en la segunda guerra de Irak,
¿sí?
Que Bill Clinton bombardeó Irak y que Crónica TV ya tenía cable, puso sí. La Tercera Guerra Mundial está por estallar. Es una de esas pantallas rojas crónicas.
Claro, claro. Yo me
acuerdo, y ahí, porque me acuerdo hasta primera... el momento, estaba yendo a clase de inglés, todo, y ahí fue el momento que me cayó la ficha, es... llegan los fin del mundo, porque después tuvo un fin del mundo en el 2000, en el 2001,
claro.
En, el 2004, entonces, en el 2002 cuando Bush sí. Hizo Nazi y Bush iba a destruir todo el mundo, después me sí. Pasó de vuelta en el 2004, después me pasó en el ya perdí la cuenta. Había pero, asteroide en el 2008, había sí. Un fin del mundo en el 2010, había uno, ¿no?
Hubo uno que fue por ahí, que fue, ¿te acordás que fueron unos que pagaron?
Fue súper famoso, sí, sí, sí.
Que pagaron avisos por todos lados.
Sí, sí, un montón de fin del mundo.
Sí.
Fíjate, yo ya tengo el segundo nazi en la Casa Blanca. No tengo 40 años, ya vi como 7 fines del mundo, 4, 5 catástrofes informáticas, 3 guerras, Tercera Guerra Mundial, fácil. Y no sé qué, y te digo, eso porque no veo más crónicas, si no hubiera vivido muchos más fines del mundo.
Bueno, entonces, el fin del mundo... Pero te voy a decir una frase parafraseando a Tito Pulo. El fin... También hay que reconocer una cosa, ¿no? Que el fin del mundo no llega nunca, hasta que llega. No, también eso, ¿no? O sea, hasta estoy, en realidad estoy parafraseando porque él no dijo eso. Él lo dice, los traidores... nadie es un traidor hasta que son, ¿no? Entonces,
claro, está, esto muy es lo bueno, mismo. Claro.
El fin del mundo no llega nunca hasta que llega. Porque cuando llega, llega.
Se acabó, o sea, el mundo, claro.
Claro, se acaba el mundo, pero en general no llega. Entonces, y ese yo creo que fue el primera vez que me crucé con esas catástrofes que iban a ser el fin del mundo, y pues nunca llegaron a nada. Entonces fue el virus Michelangelo, que todos los expertos decían que iba a destruir todas las computadoras y que íbamos a volver a la edad de piedra, y eso no pasó nunca.
McAfee se anotó ese poroto, ¿no?
McAfee se anotó ese, pero no solo se anotó ese poroto, él lo inventó, el poroto. O sea, él no lo inventó. El poroto existía, que es lo que voy a decir. Lo que parece que pasó fue que algunas empresas que hacían drivers, ¿tá? Como tipo Epson, que te entregaba los drivers con la impresora o algo de eso, uno de los discos de drivers, de los masters, de los cuales hacían los discos de los drivers, estaba infectado con Michelangelo. Entonces había computadoras que estaban infectadas con Michelangelo. Pero no era que se haya propagado en todo el mundo y todas las computadoras estaban infectadas. No, era una cantidad pequeña de computadoras que sí, que van a tener problemas, pero una cantidad pequeña. McAfee agarró eso, ¿tá? Agarró eso y el tipo lo hizo explotar por mil, ¿entendés? Agitó lo más que pudo las aguas del terror y de un montón de periodistas deseosos de poner noticias de ciencia que no entienden bien, ¿está? Y que te pone una noticia impactante, un titular, Michelangelo destruirá el mundo, y de esa forma McAfee agitó las aguas del miedo, ¿está? Y él estuvo además, detrás
te marca de también de lo que es una época. Fíjate que Epson distribuyó disquetes con un virus. Estamos hablando de que es en esa época era el Wild West de la informática.
Claro, era el Wild West de la informática. Sí, sí,
era el salvaje oeste. Fíjate que una empresa como Epson no sabía que estaba distribuyendo virus adentro.
Bueno, entonces, como producto del susto que McAfee generó con el Michelangelo, el tipo vio la facturación multiplicada 50 veces de lo que tenía antes en un proceso de 6 meses.
De 50 millones, entonces sí,
pasamos... por 50 en 6 meses.
Claro.
En el año 92, o sea, el mismo año de Michelangelo, la compañía de McAfee se hace pública, las acciones debutan de forma espectacular y McAfee se hace multimillonario. Nos podemos preguntar, Seba, si fue la genialidad técnica de McAfee como desarrollador la que catapultó su empresa a la fama, ¿no?
No.
O sea, si es él...
No, yo te, la respuesta es no. Una pregunta spoiler retórica. No. ¿Tenías una sección en el guión que contestabas?
Sí, spoiler alert. No. Ah. Spoiler alert. No, no era retórica. Le iba a contestar con un testimonio de McAfee. No, pero no importa, porque está bien eso. Porque quiere decir que lo estás conociendo. Entonces, está bien.
No, porque yo te voy a decir hoy, comentario, yo creo que te lo comenté. Escuché la noticia que Instagram, cuando hacías las transmisiones en vivo, te dejaba traer un invitado.
Ajá.
Y yo te lo comenté. Y una de las cosas que me sorprendió es: ¡qué bueno! Ahora están solo 8 años atrás de Google Hangouts. Sí, claro. Cuando podés hacer los streaming, o sea, yo me vine a Panamá y ya existía hacer streaming en vivo a través de Hangouts.
Sí, porque
en YouTube.
Vos hacías streaming para presionar cualquier botón.
Claro. Te digo, qué bueno que solo estén 8 años atrasados la gente de Instagram. Y lo vi en las noticias. Y vos decís, ¿son genios de la programación todos los que están en Facebook trabajando para Instagram? No, sencillamente un manejo de marketing espectacular. Y supongo que McAfee hace exactamente lo mismo. Que se anota este poroto, crees y decís, ¿es porque es el mejor programador antivirus y entiende cómo funcionan los virus? No, manejó súper bien el tema de marketing. Así como lo manejó mal Google y tiene algo que es considerablemente superior a todo lo que está ofreciendo Facebook.
Hangouts y nadie lo usa. Nadie
5 años y nadie lo usó.
Sí, porque viste que Google te saca los productos y no te avisa. Claro. Salvo el Google Plus. ¿Sabés que se quemaron? No, el Google Plus, no, el Google. ¿Cómo se llama? El Google Wave. ¿Cómo se llama?
El Google Plus. Google Plus fue la red social de Google que quería suplantar a Facebook. Sí, y era mucho mejor que Facebook en todos lados. Y murió
allá en el
2011.
No, pero yo te digo antes. ¿Te acuerdas uno que
Google Wave, yo tuve. Era una especie de Twitter.
Que nadie sabía para qué servía. No, el Google Wave no era entonces. El Twitter era otro.
No, vos estás hablando del otro que es como un sistema de mensajería.
Pará, alto, vamos a poco. El Twitter de Facebook se llamaba Google Buzz.
¿Buzz? ¿No era el Wave? Ahí.
No, para mí Google Wave era ese software de Google que se generaron una expectativa impresionante, que todo el mundo lo quería usar y nadie entendía para qué servía y no funcionó porque nadie entendió nunca.
Yo usé Wave, que era Twitter.
Era un software que era incomprensible, nadie sabía para qué servía Google.
Y había otro que era un sistema de mensajería que ahora creo que lo está usando una plataforma en Linux. Que era, que la descripción era, email es una tecnología muy vieja, inventada en los 90. Si tuvieras que reinventar el email en esta década, ¿cómo lo inventarías? Lo que hizo Google. Por supuesto, nadie lo usó, como el Google Hangouts que te permite transmitir en vivo. Bueno, nadie lo usó hasta que vino Instagram. Y vos decís, pero es lo mismo que tenías 8 años.
Bueno, yo lo que iba es que Google justamente hace eso, es como que saca esos productos y como que los maneja tan en secreto, con tan poco comentario, que sí, ese es el Google Wave, yo te decía, ahora se llama Apache Wave, todavía existe.
Apache, se lo llevó Apache. Apache es el servidor de Linux que es como MySQL, no es como un SQL, pero de sitio web.
No, Apache es un... No, Apache es
¿Que no te banca sitio web?
Es un servidor web, Apache. Uh-huh. O sea, Apache es un software que corre aplicaciones web. Que levanta páginas, sirve páginas.
Lo mismo, yo grabé programas de presión a cualquier botón, que era mi ex podcast en Hangouts, que lo hacía streaming, y te podías poner sombreritos y escribir y hacer esas bobadas. Y estoy hablando del año 2012, después me entero que Snapchat hace lo mismo 2 años después, y dicen, qué innovadora Snapchat. Digo, pero esto lo estaba haciendo hace años. McAfee se suma a eso. McAfee es el anti-Google, entiende lo que es el marketing. Es Facebook, entiende cómo llegar a la gente, cómo venderle un antivirus y cómo decirle, mira, esto existe hace tiempo, no es una amenaza, no es mayor y combatirlo es relativamente fácil. Pero yo te puedo hacer el show, yo te caigo con el Ecto 1 de los antivirus, yo te vendo toda esta protección, sé vender que el Miguel Ángel te va a destruir todo. Es un excelente vendedor. Vos decís un mentiroso. Yo tengo un excelente vendedor y un candidato a presidente. Sí. ¿Cómo fue?
Exactamente. El vendedor de uno es el mentiroso de otro. Bueno, yo te digo lo que dice McAfee al respecto de si es su genialidad técnica o no la que hizo que su producto fuera un éxito. McAfee dice lo siguiente, cita. Yo era un programador terrible. En todas las compañías que trabajé hice todo en mi poder para evitar trabajos de escribir código. Era apenas bueno para poder distinguir a los programadores excepcionales. En McAfee contraté a los mejores y los dejé trabajar tranquilos. Si yo hubiera sido responsable de apenas una pequeña cantidad de código, me temo que nunca hubiéramos despegado. Fin cita.
Un genio.
Ahí está la respuesta en las palabras del propio McAfee.
Un genio. O sea, yo no sé picar código, no entiendo cómo funciona esto y no voy a ser deshonesto. Como ingeniero de sistema, soy pésimo. Entonces, ¿qué hice? Contraté a los mejores, le pagué el mejor sueldo y los dejé laburar. Fantástico. Ojalá todos tuviéramos jefes así, ¿no? Que agarran y te dicen...
Bueno,
¿saben qué?
Yo no sé... ¿Vos viste The Wire?
No vi The Wire, pero ahora que soy jefe, digo, capaz estoy haciendo algo mal de vuelta. Pero esa es la idea.
Yo lo que te iba a decir,
contraté a los mejores, sí. Los puse a trabajar y les dije, como yo no sé lo que ustedes están haciendo, no me meto. ¡Hey! Sacaste una empresa multimillonaria.
En The Wire hay un... hay una parte donde la unidad de crímenes especiales, que es la que investiga todo, los protagonistas, digamos, que les ponen un jefe nuevo. Y el jefe nuevo es un tipo que está todo el día mirando el diario buscando una casa en la playa. Y está todo el día hablando de la casa en la playa y nunca les dice qué hacer. Y ellos hacen lo que quieren y de esa forma laburan bien, ¿entendés? En un momento de la serie se lo sacan al tipo ese, porque le dicen, no, esta unidad es muy rebelde, nos trae casos muy complicados, porque quieren destapar la corrupción de verdad, entonces vamos a darles el crackdown. Entonces echan a este jefe y les ponen a otro jefe que es un nazi, ¿no? Es un loco complicado, autoritario, los tiene cortitos, ¿está? Al final de la temporada logran sacarse encima al jefe este. Y les dicen, bueno, está, ahora que se quitaron encima el jefe, ¿a quién quieren que les pongamos de jefe? ¿No? Como diciendo, bueno, está, o sea, políticamente, a través de los canales, bueno, ¿a quién quieren que les pongamos? Y piden al loco de la casa en la playa. Entonces, cuando lo piden, lo miran y dicen, ¿pero qué eres este loco? Como diciendo, este loco es un inútil, no sabe hacer nada, está todo el día mirando la casa en la playa, no sirve para nada. Y el loco que pide a este tipo de jefe, como que sea el que toma la posta dentro de la unidad de investigación, lo mira al interlocutor y le dice, señor, ese jefe es el mejor jefe que tuvo esta unidad en toda su historia.
Claro.
Un poco esa filosofía, ¿no? O sea, lo dejaba trabajar tranquilo.
McAfee es eso. Sí,
McAfee es eso.
Mejores, les pago bien, sí. Y me voy. Me voy a hacer lo mío, marketing. Listo.
Bueno, en 1994, el resto del miembros del board de McAfee Asociados. Me encanta decir McAfee Asociados porque me hace acordar a McAferry y Asociados, ¿no? Esa banda de Pablo Granados de tanto impacto social. Bueno, el resto del board determina que McAfee se tiene que ir. Ellos quieren crecer y entienden que la personalidad de McAfee es complicada, entienden que McAfee no es el hombre, ¿tá? Probablemente por sus excesos, por ser el lobo de Silicon Valley, así que le compran la parte de la empresa McAfee por $100 millones y con eso lo sacan de la compañía. Y esta es la fortuna pico a la cual llega John McAfee. $100 millones, Seba, en el año 1994, es plata, pero tampoco es tanta plata, ¿no?
O sea, es plata, sí. Suficiente como para no tener que preocuparse más de la vida de uno. Y como para invertir en bobadas todo el tiempo, porque $100 millones en esa época serían ¿cuánto? No creo que sean 150 o 200 ahora, porque no hubo tanta inflación en dólares, pero andaría ahí. No es $1 billion.
Sí, no, está lejos. Bueno, en los años siguientes, después de quedarse sin trabajo, McAfee ya no tuvo... O sea, te das cuenta de otra cosa muy interesante, ¿no? Que de acá en más... Tipo que es un poco las épocas donde los virus, nosotros por lo menos empezamos con el tema de las computadoras, toda la gente de nuestra edad. Vos tenés conciencia de McAfee de ahí en adelante. McAfee ya no existía. O sea, claro. Él dentro de la empresa ya no existía. Vos te vendían el McAfee.
La época de oro de virus, que fue el crecimiento explosivo de la PC en los 90 y la aparición de internet, McAfee ya no estaba.
McAfee no estaba.
O sea,
McAfee
posterior a Windows 95, el tipo ya no estaba.
Ya no estaba, exactamente. McAfee ya no estaba. Bueno, en los años siguientes, mientras no estaba, o sea, ¿qué se dedicó McAfee en su vida de retiro? ¿En qué se dedicó? Bueno, se dedica a escribir libros de yoga y a practicar yoga sexual. En sus retiros de yoga, el tipo además desarrolla una especie de seguimiento de culto a la personalidad de parte de sus seguidores. O sea, el loco fomenta un culto a la personalidad de su persona y los trata de esa forma a todos los seguidores que tiene. También además inventa un deporte extremo que se llama aerotrekking, que, Seba, te cuento qué consiste. Es en ir en una moto, ¿tá? Vas arriba de una moto a alta velocidad que tiene como un ala delta plegada arriba, pero cerrada.
¡Ah, lo vi!
Como si fuera un abanico cerrado. ¿Tá? Y entonces cuando
eso
llegas...
Eso lo inventó McAfee.
Eso lo inventó McAfee. Cuando llegas a velocidades muy altas con la moto, desplegás el ala delta, se abre y despegás. ¿No? O sea, no solo desplegás el aire, sino que vos despegás del piso y volás por ahí arriba de una moto a baja velocidad, ¿no? Con una moto entre las patas. Es un deporte muy peligroso y al menos una persona se mató en el 2006 haciendo esto.
Lo vi con los ATX, con estos quad.
Con los quad no lo vi, yo lo vi con las motos. Sí. Si buscan aerotrekking es eso. Yo lo que vi, de esta persona que se mató, McAfee en el programa de Joe Rogan cuenta que es el sobrino de él. El que se mató fue el sobrino de él, más el sobrino como que era el que estaba manejando y tenía pasajeros que lo estaban contratando para hacer la vuelta, y se murió el sobrino y se murieron los pasajeros. McAfee quiso organizar una convención de aerotrekking en un pueblo de Arizona, ¿no? Cuando estaba andando quiso hacer una convención de eso, pero los habitantes no se lo permitieron por el ruido que hacían las motos. Entonces, ¿qué hizo McAfee? Presenta los papeles, ¿no? Pidiendo el permiso para hacer una convención, diciendo que iba a hacer una convención de paintball. Primero eso, y después en otro caso, una convención con bicicleteada de mujeres lesbianas. McAfee, en uno de los múltiples tatuajes que tiene que le cubren el cuerpo, porque el tipo está totalmente tatuado, el tipo los recuerda a la banda del aerotrekking, tiene un tatuaje dedicado a los Sky Gypsies, que era el nombre de los locos lindos con los cuales él hacía aerotrekking. ¿Qué me decís, Seba, de estas más mentiras de John McAfee? Decir que hace una convención de lesbianas, ciclistas,
claro, y en realidad puede decir que no, nadie se anima a decir yo no quiero tener lesbianas arriba de una moto en mi pueblo. Entonces,
no, bicicletas. Eran ciclistas por bicicleta.
Encima, pero porque no hace ruido.
No hace ruido, ¿cómo te
hace meter? Porque es ecológico, no me van a joder, son lesbianas, me van a decir que soy. No, que vengan todas las lesbianas en bicicleta. Y después y tenés a todos los sobrinos de McAfee drogados en una moto, claro, y una delta, y un paraguas gigante arriba.
Y un paraguas gigante arriba de la moto. Bueno, así fue que fue pasando los años del 94 hasta los 2000, hasta los 2000 entrados, los notis, digamos, ¿no? Fue pasando esos años hasta que llega el 2008. ¿Qué llega en el 2008, Seba? ¿Hitos culturales del año 2008?
Iron Man.
Iron Man.
La crisis financiera.
La crisis financiera. Ta. Lo agarra la crisis financiera McAfee.
El IRPF.
El IRPF es anterior. Lo agarra la crisis.
2008 es el primer año que pagas entero.
Ah, bueno, tenés razón. Bueno, en el año 2008 la crisis le pega a McAfee, lo hace bolsa. Casi pierde todo. El tipo se queda con una fortuna de 4 millones de dólares. Pierde mucha plata. Y adicionalmente, la familia del tipo que estaba viajando en el aerotrekking cuando se muere esta persona y el sobrino, le hace un juicio a McAfee, porque lo consideran responsable por inventar el deporte. McAfee cuenta también en el programa de Joe Rogan que le hacen muchos juicios ridículos porque sabían que tenía plata. ¿Entendés? Como que él era blanco de cualquier tipo de persona que se le ocurriera que le podía hacer un juicio porque sabían que era un veterano con plata, entonces, chau. Le querían con algo a ver si le sacaban algún peso para no ir a la corte. Entonces McAfee se siente muy vulnerable a esa situación y dice, voy a empezar de nuevo, voy a empezar lejos del mundo, lejos de todos los que me conozcan, para ser anónimo de vuelta, me voy a ir a un lugar donde sea más también difícil que me cobren las demandas civiles que yo pueda perder, o sea, los juicios que yo tengo andando, para que sea más difícil cobrar.
Florida.
Así que el tipo, Florida, un poco más lejos, pero comparte característica con Florida. El tipo dice, preciso un lugar donde haya buenas playas y se hable inglés. Florida cumple esas características. Uh-huh. Pero escucha otro lugar, mejor, porque es más remoto y va a ser más difícil que lleguen hasta él. Y escucha sobre Belice. Y acá es donde empieza la siguiente etapa de la vida de John McAfee, que es la más conocida y es en la cual nos vamos a meter ahora. No sé, Seba, si querés hacer algún comentario hasta ahora.
No, porque quiero que saltes a Belice.
A Belice. Bueno, McAfee va a conocer el lugar. Va a Belice, hace un viaje en Belice, conoce Belice. Y al tipo le cuentan historias de una ciudad maya perdida en el medio de la jungla. El tipo va con un guía, contrata un guía y van hasta el medio de la ciudad maya perdida esta. Y cuando llegan al templo de la ciudad perdida, McAfee queda impactado. El tipo ve las columnas tomadas por las enredaderas, escucha las historias de los sacrificados que le cuenta el guía, ¿no? Cómo los mataban y cómo los tiraban para abajo, a mí, de la escalinata. A mí no me queda claro que los mayas hicieran sacrificios, sinceramente, pero no lo busqué, así que no me queda claro. Pero en todo caso, el guía le contó esa historia, entonces el guía le fue a contar cualquier cosa.
Los guías suelen hacer eso, ¿no?
Los guías suelen hacer eso. Entonces, esa visión de ese pasado salvaje con el cual estaba en contacto le resulta impactante y el tipo resuelve que la jungla será su hogar. La jungla será su hogar. El tipo vende todo lo que tiene en Estados Unidos y se va a vivir a Belice para empezar la nueva vida. Y vos podrías decir, y termina acá, final feliz, está en Belice. Pero
claro,
no.
Como los amigos de George Soros, tipo Jim Rogers. Agarraron, claro. se fueron a China, no escuchaste más, sacaron sus libros y se quedaron viviendo en Shanghái sin problemas. Listo, se acabó la historia.
Porque se fue de
terminó las guerras púnicas y dijo, bueno, me tengo que ir de acá, pero su historia siguió.
Sí. Esto apenas empieza. El tipo compra 2 acres y medio de tierra pantanosa.
Acá es donde se pone bueno y estamos en la mitad del programa.
Estamos en la mitad del programa.
Nada más piensen que esta mitad va a ser intensa. Capaz que empezamos
esta
a hablar más rápido.
Esta mitad es muy intensa. Es muy intensa esta mitad. El tipo compra 2 acres y medio de tierra pantanosa. ¿Tá? En unos pocos kilómetros de las ruinas mayas. Y ahí el tipo construye un complejo de bungalows para asesorarse y equipa los bungalows con todos los lujos. Ese mismo año, cuando él recién se instala en Belice, en un resort, está en un resort ahí pasándola bien, tomando margaritas. Margaritas no, porque no van con McAfee, estar tomando algo mucho más extremo, ¿no? El tipo conoce a Alison Adonisio.
Margaritas, sí. Con una ala delta.
Bueno, el tipo en el resort conoce a Alison Adonisio, una microbióloga que estaba de vacaciones. Y viste cómo es, charla va, charla viene. Alison le empieza a hablar a McAfee de un nuevo tipo de antibiótico que ella está investigando, basado en cierto tipo de plantas. Estos antibióticos están basados en una cosa que se llama quorum sensing, que es que lo que hacen los antibióticos es interrumpir la percepción de quorum de las bacterias, que es la forma en la cual las bacterias se comunican. No tengo ni idea de lo que es esto que estoy diciendo, pero aparentemente es muy importante. Es como que si vos interrumpís esa percepción de quorum...
Es como un antibiótico que pega un espectro súper amplio.
Sí, no sé, eso lo dijiste vos. Yo lo que interpreto es que como que esa
porque
es la
pegan toda la comunicación entre las bacterias. Entonces no están limitadas a cierto tipo de bacterias. Son toda la comunicación. Es un antibiótico que le pega a todos.
¿Eso vos lo sabés o estás teorizando?
No, sé que existen ciertos espectros dentro de los antibióticos. Y vos decís, este le pegan a ciertas bacterias, este a otro.
Bueno,
tenemos no una sabemos, muy fuerte como poca la penicilina, no que pega un amplio muy grande. Pero a ver, la joda es que no todos los antibióticos sirven para todas las bacterias. A mí me pasó y me acuerdo una vez porque me recetaron. Te empezaba a tomar amoxidal, la típica, que es amoxicilina. Y después me agarraron y me dicen, no, pero la amoxicilina para este tipo de bacteria que es anaeróbica no va a servir. Porque es anaeróbica, tenés que tomar tal otra. Si vos podés cortar la comunicación entre las bacterias, haces un tipo de antibiótico que le pegue a todas las bacterias.
Bueno, en cualquier caso, parece que esta paradigma nuevo de la percepción de quorum iba a revolucionar el mundo de los antibióticos. Una cosa muy, muy revolucionaria. Entonces, charlando con McAfee, ella le dice... La verdad que Belice sería el lugar perfecto para hacer la investigación porque tiene las plantas que yo preciso para hacer las pruebas. Porque hay mucha variedad de vida vegetal, entonces es como ideal. Y entonces McAfee le dice, trabaja para mí, vamos a hacer una startup, nos vamos a lo más profundo de la jungla, que es donde yo vivo, y en este lugar, el lugar más recóndito de mi estancia, te instalo un laboratorio en el más profundo secreto para que vos puedas llevar a cabo tus experimentos. McAfee antes curaba virus electrónicos y ahora va a curar bacterias reales. Así que obviamente la doctora acepta. Acepta, hacen esa startup y se va en este laboratorio secreto que construyen en el medio de la jungla, se va a trabajar en estos antibióticos de percepción de quorum. Pero bueno, de a poco te cuento que la vida de los bordes agrestes de Belice empieza a atrapar a McAfee. Imagínate cómo es el lugar, ¿no? Porque Belice es un lugar...
Es un lugar espantoso.
O sea, es un lugar...
Yo no fui a Belice, ¿no? No sé si hay gente que nos escucha en Belice, pero no creo, es medio de las maravillas de Sudamérica. Es la colonia inglesa de Centroamérica. Y le va muy mal. Están a punto de default, están espantosos. Ya nadie compra empresas en Belice, que era uno de los negocios que tenían. Era armar sociedades anónimas en Belice, con unos problemas que tuvieron en los últimos años. O sea, Belice en ese momento yo creo que vivía del turismo y de ser un centro financiero offshore.
Con lo cual le ganó a Nauru, ¿no? Le ganó a Nauru en una cosa, porque tenía dos cosas. Nauru tenía una sola.
Nauru tenía solo una, sí.
Solo la de
O sea, ahora financiero. Están Bantu, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Las islas que están al este
Vanuatu.
De África, que son espectaculares.
¿Seychelles? ¿Al este? O al oeste. Al este, Seychelles.
Seychelles. Son las Seychelles, pero con peores playas, considerablemente menos estabilidad económica, y las colonizaron los ingleses.
Como todo lo que colonizaron los ingleses, ¿no?
Te estoy yendo muy mal. No le quiero pegar a los ingleses porque me pasó mucha gente.
Y las 13 colonias
que yo
no
le
cuentan.
Tengo mucho
antes de que venga
a los ingleses. Me pasó, mucha gente dice, tengo temas para traer, pero son ingleses y Sebastián no los va a querer traer. Hay una idea, se creó la idea de que yo soy totalmente pro-español, anti-inglés, entonces es todo lo que es inglés es caca, todo lo que es español es bueno.
Che, yo se lo voy a decir que las 13 colonias no cuentan. Si alguno
las 13 colonias no cuentan como colonias.
No cuentan como colonias.
Contemos a las demás, contemos a Belice, contemos
claro,
a
esas Bahamas, colonias. No, todo Jamaica, todas esas
islas. Claro, contemos a esas, claro. Sí. El bueno, apaje y todos esos porotos se lo llevan todo, los ingleses.
Sí, sí, claro. Exacto, todo divino. Bueno, a ver, entonces, el tipo, Belice es un lugar muy pobre y él tiene mucha plata. Y un tipo con mucha plata en un lugar muy pobre, donde está disponible a la venta todo tipo de excesos y digamos, placeres sensuales. Cuando digo sensuales, digo de los sentidos, ¿no? No digo
sí,
de,
para un brasileño, del sexo. Para un americano, sí. Digo, para un brasilero, como, Belice, donde llama la atención. Para un americano, Belice es... ¡Oh, Belice!
¿Entendés? Pero es entonces, tipo... Entonces, esa vida agreste, porque además no hay mucha ley, o sea, ¿entendés que tipo... que son lugares medio abandonados por el mundo, el tipo sí, medio no salvaje ley, este,
common law,
la common law, la ley claro. Del mar, claro, y todo eso lo empieza a atraer profundamente, porque es un ambiente donde él con muy, muy poca plata puede hacer un montón de cosas, y es un lugar agreste, es un lugar sin ley, es un lugar que es como vivir en un pueblo lejano este, tal cual. Entonces el tipo empieza a frecuentar un lugar que se llama Orange Walk, que es un pueblo de 13.000 personas que queda a unos 8 kilómetros de la fortaleza de McAfee. ¿Tá? De la estancia de McAfee, mejor dicho, debería decir. ¿Tá? Eso es, o sea, él cuando habla de su casa, él dice que está en Orange Walk, o sea, es como que considera que está dentro del pueblo, porque claro, está a 8 kilómetros, es bastante cerca, ¿no?
Sí, eso bueno. Yo vi imágenes de Orange Walk, es un pueblo centroamericano del Caribe. Un pueblo caribeño más de 13.000 personas. Hay claro. Pubs, calles de tierra, hay una calle asfaltada que es ¿no?
Sí, no sé, vos lo decís porque viste el documental.
No, también vi varios documentales y vi videos de él que él graba caminando por Orange Walk, porque él grababa muchos videos y se llevaba muy bien con la gente de Orange Walk. Él le regala armas a toda la gente.
Sí, eso yo voy a contar eso ahora, pero Seba, contame, me interesa que lo cuentes, porque yo te voy a ser sincero, el documental no lo vi, lo escuché. Así que contá cómo es Orange Walk, porque no lo sé.
No, Orange Walk, si ustedes conocen, pero no lo vi. Ciudades de Centroamérica o del interior del Caribe, es muy parecido a eso. No son palafitos sobre la costa, las calles son principalmente de tierras. Hay una calle principal que es, me olvidé el nombre, perdón, de la carretera esta que recorre todo Centroamérica. La transísmica en Panamá es la que corta de un lado al otro, pero tenemos otra carretera que es la que junta a todos los países. Esa carretera es la única que está asfaltada, o el Anjubo que está de un lado. Y te da esa sensación, son casas de bloque, no hay mucha, lo único que uno ve es bares, calles de tierra, gente en chancletas, alpargatas, romanitas, flip-flops, como le digan en su país, caminando por ahí, no hay mucho, o sea, el interior de Panamá medio que es así, y todo Centroamérica es así, y el Caribe es así, si van a Cuba va a ser así, también, están como las palmeras, la jungla, es igual al trópico. Fuera de joda, a mí me encanta el trópico, pero créanme, el trópico es re parecido al trópico. O sea, armen una ciudad en el trópico, lo que van a ver es muy parecido a lo que van a encontrar en el trópico. Y así se siente Orange Walk.
La calle principal parecería que es una que es otro...
Es como una carretera, eso es muy común acá, es como una carretera que es la que está asfaltada y alrededor se pone la gente. Saca usualmente un centro económico.
Sí,
si había un montón... de gente como McAfee, seguramente no puso ahí su complejo al azar. Es más, estoy seguro, lo vas a decir después, es porque había otros extranjeros viviendo cerca. Se arman como colonias de extranjeros, que se arman casas de verano.
Eso es muy típico.
Se arman
en Costa Rica,
ciudades que la función es brindarle servicios a ese grupo de gente que está ahí.
Yo en Costa Rica lo vi. Yo soy en Costa Rica, puedo decirte que lo vi. Yo, viendo acá en Google Maps, Orange Walk, te digo que servicios sé que no hay nada. Restaurantes hay marcados 3, 4. Una pastelería que se llama Mónica's Cake Delight. Una cocina Sabor, se llama Cocina Sabor el lugar.
Ese nombre.
Otro que no tiene nombre. Ah, tiene nombre, sí. Es el Nail Mayab Restaurant and Patio. Y después se llama Crystal Palace Fast Food. Y no veo más lugares donde comer. 4. Es un pueblucho, realmente. Es un pueblo muy chico. Después hay una farmacia y hay un banco. Por lo que veo acá. Hay un supermercado.
Lo increíble de eso no es
hay
eso.
Servicios, pero...
¿Sabés qué es lo increíble? Que el banco tiene depósitos por 3.000 millones de dólares. Es tipo, ¡wow! La sorpresa de Orange Walk.
Bueno, En cualquier caso, el tipo se instala en este Orange Walk y empieza a ir a una taberna, que no la encontré acá en Google Maps, que se llama Lover's Bar. Lover's Bar. Y el tipo descubre que todo el entorno de esa taberna y de Orange Walk está lleno de prostitutas, inválidos y ladrones. Y al tipo le fascina. En Lover's Bar...
Es como un juego de rol.
Es como un juego de rol, exacto. Es como estar en el Fallout. En Lover's Bar las prostitutas le cobran $15 los servicios más las cervezas que vos les compraras. O sea, vos le tenías que pagar cervezas y después te cobraban $15 los servicios.
¿El completo 15? Ok.
No lo sé.
¿Con oficio o sin oficio?
No lo sé.
Ese es un chiste uruguayo. Solo los uruguayos entendían ese chiste.
Solo lo entienden los uruguayos. De cada cerveza que vos le comprabas a la prostituta, ellas se quedaban con $1. Y para poder hacerse mayor ingreso, era frecuente que vomitaran en el baño para que les entraran más cervezas, ¿no? Para no darse vuelta de tanto tomar y poder consumir más. Y todo esto lo fascinaba a McAfee. Todo este inframundo. ¿Viste que inframundo y McAfee?
Sí, a mí la idea de que las mujeres me vomiten enfrente no me resulta para nada erótico, pero bueno. No,
pero a McAfee sí. Y este inframundo lo fascinaba a McAfee. Y este inframundo atrapó a McAfee como si fuera el más grande de los agujeros negros. Una noche...
Sí, te iba a decir, considerando que se drogó y perdió un trabajo, que pasó 10 años saltando de trabajo en trabajo como narcotraficante, que su gran negocio fue disfrazarse de cazafantasmas y que lo echaron de su propia empresa. La idea de prostitutas que vomitaran por 50 centavos era...
Era normal, era una, un día, es un business as usual, es una cosa normal. Bueno, una noche el propietario del Lover's Bar le presenta a McAfee una prostituta de 16 años que se llama Amy Emshwiller. Abusada desde pequeña, Amy, obligada por su madre a dormir con docenas de hombres por dinero, McAfee se siente identificado con ella inmediatamente, porque él también tiene una historia de abuso del padre. Además, Amy iba armada, usaba aviadores y mostraba su prominente escote. Y con eso fue amor a primera vista. McAfee se la llevó a la estancia y se hicieron amantes. Una noche, McAfee despierta, no al suave toque de la mano de Amy, sino a un disparo que la propia Amy le había descerrajado encima de la cabeza, fallando por centímetros. Amy le está mostrando a McAfee sus verdaderos colores. No lo quería a él, quería a su dinero. Nadie iba a extrañar la muerte de un viejo loco en el medio de la jungla y iba a poder hacerse de todo el dinero que hubiera cerca. O sea, le diera a matar a McAfee y toda la plata que hubiera cerca la agarraba y se escapaba en el medio de la noche. Pero falló por unos centímetros. McAfee le sacó el arma, Amy huyó al baño, se encerró, aterrada, esperando que fuera su final a manos de McAfee. Ahí la vida vale muy poco y la ley no tiene por qué llegar, entonces puede pasar que alguien muera y nunca se sepa. Uh-huh. Así que le pregunta a Amy a McAfee si la va a matar. Aterrada le pregunta si la va a matar, si ese es su destino. Y McAfee, con mucha frustración, le dijo que a partir de ese momento tenía como castigo, tenía prohibido el teléfono y la televisión por un mes. Eso es amor, señor. Eso es amor. ¿Cómo reaccionarías vos?
Con una cantidad de cuentos sórdidos de acá que no te voy a hacer, pero cuando vaya a Uruguay te los di cuento.
Bueno, lo voy a anotar. Voy a anotar para que me los
anotalo, ¿sí? Porque tengo unos buenísimos así. Son en la misma onda.
El amor en Centroamérica, ¿cómo se llama eso? ¿Es así?
No quiero dar nombres porque a veces me da miedo que en cinco años... Venga, sí. Alguien escuche este podcast y diga, ¿están hablando de tal persona que fue acuchillada? Y me vengan a buscar a mí. Tampoco bueno. Quiero sonar mal, ¿viste? Pero en Colón... Sí, pasa que te acuchillan, qué sé.
Basta, pasa acá también.
Acá en Panamá es muy difícil conseguir un arma. Se ve que McAfee en la casa tenía armas. Mirá que en Centroamérica es difícil conseguir armas.
McAfee
usualmente todos mueren por machetazo. Acá nosotros nos damos con el machete. No.
McAfee es muy paranoico y vive rodeado de armas.
Claro, porque es difícil conseguir armas en Centroamérica. Son caras. Fíjate que un arma sale 500, 600 euros y vos estás vomitando por 50 centavos, uh-huh. ¿Qué sí, vas claro. a tener un arma? No tenés, no, te agarras a machetazos.
Bueno, McAfee, como producto de este episodio, no quiso convivir más con Amy, ¿no? Lógicamente, pues bueno, te quiso pegar un tiro, lógico, sí. No quieras convivir más.
Es como ir al cowork y que te quieras malear. No vamos más al cowork.
No vamos más al cowork. Que podría pasar en algún cowork, por otra parte, ¿no? Pero la ama igual, así que la tiene que instalar a vivir en algún lado. Y el tipo la instala a vivir en Carmelita, que es un pueblo a 2 kilómetros de ahí, de 1600 habitantes, más chico todavía que la mugre esa de Orange Walk. En el 2011 le construye una casa a Amy, ¿está? Como para instalarla, para que viva. Pero Amy conoce el lugar, conoce Carmelita, y le advierte a McAfee de todos los peligros de Carmelita, ¿tá? Y le dice que Carmelita es un nido de narcotraficantes y asesinos. Donde la tortura...
personas?
De menos, 1600. Un nido de narcotraficantes y asesinos donde la tortura y la desaparición no eran excepciones, sino que eran el modo de vida. Y parece que Amy le empezó a dar listas a McAfee de gente para matar. Eran hit lists que si él mataba a esas personas, Carmelita iba a ser un lugar seguro. Pero McAfee, al recibir esas listas, desconfió y se imaginó que era una manipulación de Amy para vengarse de alguien o para querer liquidar enemigos de ella. Así que él va al Lover's Bar y él pregunta al Lover's Bar, che, ¿esto es cierto que Carmelita es un nido de narcotraficantes y asesinos? Y le dicen que sí, que era cierto. Y le pintan un retrato de Carmelita como si fuera una desdichada colmena de escoria y villanía. Seba, la más terrible colmena de escoria y villanía.
Así como, que, un cowork.
Como un cowork. Así que McAfee resuelve arreglar el problema para Amy, pero no como ella quería. Dice, yo voy a arreglar Carmelita. Voy a hacer que Carmelita sea un lugar seguro. Pero no como ella quiere, que es que mata a ciertas personas. No, lo voy a hacer a mi estilo. Entonces McAfee acá es que empieza con el tráfico de armas.
Eso funciona muchísimo mejor.
Claro, empieza a comprar M16 y agarra a la policía local y los equipa. Les da estas M16 a la policía.
Qué buena idea. Es como decir, mi ex amante me quiso balear. Entonces tengo dos opciones. O la mando a Carmelita o me compro sábanas de titanio. Un metal súper duro que viene de Asturias que me salva de los balazos. ¿Qué opción tomo? Claro, de titanio, claro. Y acá te dice el tipo, le compró M16 y chalecos de titanio. Que es como el Kevlar, pero mucho más jodido. Titanio. El Kevlar de las Asturias.
Es el material de las naves espaciales, Eva.
El material de las naves espaciales, titanio. Citigens hace relojes de eso. Cuando vos ves que Lolex hace relojes Lolex. De titanio.
De titanio. Sí, es un material muy serio el titanio. Bueno, entonces le empieza a equipar a la policía con estas M16 y les construye la seccional. No tienen una seccional de policía, no tienen un cuartel de policía, se las construye. Les compra todo el equipo para que trabajen de alta generación. Y entonces, como es el sponsor principal, les empieza a decir a quiénes tienen que arrestar y a quién no. Dicen, arresten a ese, no arresten a ese, y los empieza a utilizar. Entonces la policía de McAfee empieza una de esas especies de relaciones de general romano con sus soldados. Como él les paga, como él les da el equipo, son de él. La policía de Carmelita se vuelve el ejército privado de McAfee, ¿no? Y el tipo en McAfee es ley, y la palabra de él es lo que se cumple. Y para que veas las libertades que tenía, hay una anécdota que dice que un muchacho de 22 años disparó un arma fuera de la casa de Amy, ¿tá? Disparó un arma porque le disparó a Amy, disparó un arma nomás, porque bueno, si era esa colmena de escoria y villanía, asumo que un disparo de armas es una cosa normal. Entonces dispara por ahí, y como fue en la casa de Amy, no le gustó la actitud, dijo, a este tipo hay que castigarlo. Entonces McAfee lo persigue a este tipo arriba de una pickup. Él subía a la pickup, Amy manejándole al lado, él manejando, como se dice en inglés, riding shotgun, o sea, en el asiento al lado, pero literalmente con una shotgun. Claro, porque iba con un rifle de francotirador con mira táctica equipada, apuntándole a este tipo, ¿no? Para perseguirlo. O sea, en Carmelita, McAfee era la ley. Era la ley incuestionable. Joshua Davis, que es este periodista de Wired que les comentaba, que es principal fuente de este monográfico, dice que él fue a Carmelita y que le pareció una villa pobre, pero que ni de casualidad le pareció la versión del siglo XXI de Deadwood. Elvis Reynolds, que es presidente del Consejo Vecinal de Carmelita, explica la sorpresa de todos los ciudadanos frente a la presencia de McAfee, ¿no? Al igual que también explica el contraste con la realidad, que es un poco lo que nos dice Joshua Davis, que dice, ok, este lugar es pobre, pero no es un nido de narcotraficantes, no es el corazón de las tinieblas, el peor lugar de la tierra, ¿no? Elvis Reynolds dice lo siguiente, cita, era como si John Wayne hubiera llegado a la ciudad. Fin cita. Ninguno de los carmelitenses lo conocía a McAfee, porque el tipo hace todo esto, pero no se presenta. No saben quién es.
El tipo vive en otro pueblo, al lado. En
claro, él, ven que es un gringo loco que imparte justicia, pero no saben quién es. Mucho menos sabían quién era un antivirus y no entendían quién era el viejo loco este que les decía que lo que tenían que hacer. Por su parte, la doctora Adonisio, que también vivía cerca de Carmelita, dice que el lugar nunca le pareció inseguro, pero bueno, están las versiones contradictorias. Toda la seguridad que McAfee impuso en el pueblo, a la fuerza tiene un reverso, que es la paranoia, ¿no? Es el reverso tenebroso de la seguridad, la paranoia, ¿no? McAfee se convence de que los señores del crimen de Carmelita sabían que era un gringo millonario por lo que estaba haciendo, ¿no? Por todo el gasto de plata que tenía, y que por lo tanto, como amenaza que era y como millonario que era, lo iban a hacer desaparecer y se iban a quedar con todo su dinero. A la vez, McAfee estaba muy perseguido por los espías corporativos mercenarios contratados por las farmacéuticas, que le podían robar su investigación de alta tecnología en antibióticos. Así que McAfee empieza un proceso para ponerse cada vez más seguro, para tener más seguridad. Empieza a comprar más y más armas y empieza a contratar guardias privados, que en muchos casos son ex convictos, que el loco va levantando por ahí, los lleva a vivir con él, les pone un arma y los pone a vigilar su predio. Y el tipo se empieza a rodear de estos guardias que protegen su estancia las 24 horas del día. Lo siguen con devoción fanática a todos lados, con ese culto a la personalidad que él fomentaba. Y el tipo, en pocas palabras así, se arma de esta guardia personal, de esta guardia pretoriana privada de ex convictos muy peligrosos que el tipo consigue y les da trabajo. McAfee, después de pasar todo este tiempo en la jungla, finalmente había visto el horror. O sea, todo lo que estaba haciendo era el proceso de ver el horror. Toda esa pobreza, todo ese crimen, todo lo que él tenía que hacer para llevar la ley, eso le representó mirar el horror. Y esta estancia de él, la estancia de él, se convierte no en una estancia, sino en una fortaleza donde hacían experimentos secretos terribles. Y así él se vuelve el coronel Kurtz. McAfee es el coronel Kurtz, porque le pasa lo mismo. Se vuelve nativo, se rodea de un ejército privado y hace las cosas de su propia forma, porque entiende que esa forma es la única forma de hacer las cosas. ¿Quieres hacer algún comentario?
No, o paso a... por favor, seguí, porque te cuento, esto se empieza a poner peor.
Se pica, se empieza a picar de a poco. La doctora Adonisio, que era la que hacía sus investigaciones secretas en el medio del laboratorio se empieza a asustar del comportamiento errático de McAfee. Es lógico, porque el tipo empieza a tener un ejército de guardias, todos armados, ex convictos, que él le llama asesinos, ¿no? Dice que son sus hitmen, sus asesinos. Y ve que el tipo tiene además explosiones de ira, es un tipo muy complicado, y ve que esas explosiones de ira cada vez van más en aumento por todo el tema de la paranoia. Entonces ella cuenta en Gringo, que es un documental sobre la vida de McAfee que está en Netflix, lo pueden ver, que ella tuvo una fuerte discusión con McAfee, donde ella le expresa que se quiere ir, que no le interesa seguir más la investigación, quiere volver a su casa. McAfee le dice, no, mira, vos estás pasando por un muy mal momento. Le dice, tu problema es que estás pasando por un muy, muy mal momento, mañana te vas a sentir mejor. Entonces agarra y le sirve un jugo de naranja y le da un jugo de naranja para calmarla, para que se calme, lo tome y se tranquilice. Ella se toma el jugo de naranja y después de que toma el jugo de naranja no se acuerda de nada más. Se acuerda que se despierta al día siguiente sin ropa y que tiene flashes de ver a McAfee desnudo.
Ella es la gran Bill Cosby.
Le hace una Bill Cosby, exacto. La gran Bill Cosby. O sea, ella no dice en el video de Gringo, no sé si lo recordás, pero ella no dice en ningún momento McAfee me violó, no lo dice nunca, pero lo implica a todas luces. Dice, me desperté al otro día desnuda, y McAfee lo vi en bolas.
También desnudo al lado mío, calzoncillos de titanio.
Así. Con calzoncillos de titanio. Creo que la implicación es clara. Frente a la gravedad de la situación, después de que despierte y se da cuenta que le pasó todo esto, ella va al laboratorio, destruye todas las muestras de la investigación, especialmente aquellas, y esto lo cito, porque a mí me llama mucho la atención, esto lo cito, dice, que puedan ser usadas en contra de alguien. O sea, especialmente las muestras que puedan ser usadas en contra de alguien. El documental no explica qué quiere decir con que puedan ser usadas en contra de alguien, si eran antibióticos. Pero a mí me resulta llamativo que ella diga estas palabras literales en el documental. Y mientras está en ese proceso de destrucción de las cosas en el laboratorio, sufre un asedio de McAfee. McAfee sabe que ella está ahí y empieza a tomar medidas para que no se vaya. Le corta la electricidad para que no se comunique con el exterior y ella dice que McAfee estaba iracundo, que estaba totalmente fuera de sí y que empieza a merodear el lugar con un arma. Ella se asusta mucho finalmente logra escapar, unos amigos la sacan de ahí, la llevan, le dan cobijo en la casa de uno de ellos y ella compra un ticket para irse del país y al otro día se escapa en un avión y no vuelve nunca más a Belice. Este es el testimonio de ella, no sé, o sea, es lo que ella dice, no me corresponde a mí decir si es cierto o no, porque McAfee obviamente dice que no pasó nada de esto, pero bueno, es el testimonio de ella, lo traigo porque me parece muy llamativo. No sé si querés hacer algún comentario o paso a otro testimonio del mismo documental.
No, seguí con los testimonios.
Dale, sigo con los testimonios. Sí, porque este no, ¿qué?
Como que este sí, es palabra contra palabra.
Sí, si tengo claro, que elegir, es palabra contra palabra.
McAfee la violó.
Es palabra contra palabra. Sí. En el mismo documental, Tom Mangar da otro testimonio sobre un episodio muy turbio que también fue en ese año, del 2011, y también involucra a McAfee. Este Mangar era el conductor de McAfee y cuenta que McAfee lo usó como enlace para contratar 3 pandilleros para que golpearan y torturaran a David Middleton, que es un residente de Orange Walk que aparentemente le había robado unas cosas en la casa de McAfee. O sea, este es lo que había robado. McAfee dijo, nadie se mete conmigo, y usó a su chofer como enlace y dice, mira, contratame 3 pandilleros para que lo mueran a palos y que nunca más robe cosas que sean mías. Y bueno, eso efectivamente pasó, porque hay partes de prensa, entonces eso pasó, no es innegable. Middleton fue salvajemente golpeado, lo apuñalaron y lo torturaron por hombres que hasta el día de hoy siguen sin ser identificados. Al tipo lo llevan a un hospital en ese estado, el tipo entra en coma y muere muy pocos días después. Según uno de los tweets que leí de uno de los productores de este documental de Gringo, que es el productor llamado Jeff Wise, Tom Mangar huyó del país. Escapó del país, porque claro, vos decís, o sea, te das cuenta que este Tom Mangar da ese testimonio en el documental y decís, wow, ¿cómo no abren una causa con esto? O sea, el testimonio del documental lo está acusando directamente a McAfee de contratar tipos para que muelan a palos un tipo que terminó muriendo. Aparte de que incriminan a Tom Mangar, porque Tom Mangar fue el cómplice que le consiguió a la gente. Te digo, ¿cómo puede ser que esto esté así quieto? ¿Cómo puede ser que no haya una investigación abierta? Que no sé, esto es muy grave, ¿no? Entonces, Jeff Wise dice que Tom Mangar huyó del país y que por eso no puede declarar y que por eso no hay una orden internacional de captura contra McAfee. ¿Está? No sé. En el sitio de noticias local de Belice, que se llama 7 Belice News, ¿está? Estaban tan impactados como yo, porque
siete hablan de esto, noticias al día, 7 cosas siete pasan Belice, en Belice. Siete.
Bueno, en el canal ese, en el sitio web ese, 7 Belice News, están tan impactados como yo de que la policía no está haciendo nada. Está diciendo, ¿cómo puede ser que la policía no haga nada con este testimonio que es tan grave? Bueno, no sé, no tengo idea. Hay mucho de ese documental que es llamativo, porque es tipo, onda, testimonios así, como decís vos, testimonios demoledor y cómo no hacen nada con esto. Ah, no, y el tipo que puede declarar no está, y no sé, o sea, es raro. O McAfee es una especie de Varys la araña que puede eliminar a quien sea cuando sea y por eso están todos aterrados o no sé, o sea, es como
en
es
mi
como
experiencia
muy raro,
personal, ¿viste? La inoperancia de los servicios gubernamentales de algunos países deja
bueno
mucho
McAfee veces. Va a favor de eso inclusive, así que puede ser que ese sea el tema, ¿verdad?
No sé que va a favor de eso, porque yo cuando entré a seguir a McAfee en YouTube allá por el año 2012,
sí, 12, cuando volvió 11, de cuando volvió de Belice 13 sí
2012 él se encargaba en subir videos mostrando la corrupción de la policía de Belice, porque estaba sí. todo el tiempo tratando de desprestigiar a la policía de Belice para él armar su caso de que él no fue el que mató al que seguramente después vas a empezar a hablar.
Sí, tal cual. Bueno, te cuento que en el año 2012 la policía ya había escuchado muchos rumores del gringo loco que vivía en la jungla y que tenía un laboratorio secreto protegido por guardias armados. Entonces, de acuerdo a los informes que hay, es que la conclusión que sacan es que el laboratorio de McAfee, ahora que la doctora Donicio no está, es un laboratorio donde cocinan metanfetaminas, ¿está? Así que el 30 de abril de ese año, el 2012, 31 comandos fuertemente armados con Taurus MT-9 asaltan el complejo de McAfee. Y son miembros del GCU, que es la Fuerza de Choque Policial de Belice, entrenada por el FBI. Esta especie de SWAT beliceño cae, hace arrestos, McAfee pasa la noche en prisión, pero esto queda en la nada porque no encontraron metanfetamina, ¿está? No había nada. Y durante la redada, te cuento que la policía mata a uno de los perros de McAfee, situación que lo pone muy molesto. A McAfee no le mates al perro.
A nadie
le
mates.
Toques al
perro. Al hombre de verdad no le puedes tocar al perro.
Es como,
mirá
es como
Wick.
John Wick. Es como John Wick, McAfee. No le toques al perro porque la cosa se pudre. ¿Tá? Es como John Wick. Bueno, de este punto en adelante, el acoso de la policía hacia McAfee es constante. Este, y en la nota con Joshua Davis, él cuenta que tuvo que empezar a rotar de bungalow en bungalow dentro de la fortaleza de él para que la policía no identificara dónde estaba. Este, y que el tipo vive cada vez más encerrado, vive cada vez más enclaustrado, comienza a salir cada vez menos, y el tipo se rodea de un harem de 5 mujeres de edades entre 17 y 20 años, con las cuales el tipo hacía prácticas sexuales bastante inusuales, entre ellas, según el documental gringo, coprofagia, Seba, recordarás que lo mencionan.
Sí, muchas veces.
Este, además,
igual fuiste de la presencia, el peor, porque el más sencillo era la cama paraguaya, esa, la hamaca paraguaya del amor.
Yo interpreté que la hamaca paraguaya esa, el tipo tenía un agujero recortado que era para que la
sí, gente no, pero no. Él tenía una hamaca paraguaya eso, que las mujeres se ponían ahí. Y él de abajo de la hamaca paraguaya decía, este, vos mueve la hamaca que yo me quedo acá abajo quietito. Vos estás citando el otro caso,
el, yo interpreté otra cosa. Sí, yo interpreté otra cosa.
Bueno, esa
no, está bien, para... está bien, está bien.
No, capaz que se amanguería la cama paraguaya, decía.
Yo, no, interpreté que la, esta... yo interpreté que la hamaca paraguaya era para todo. Interpreté que era para las dos cosas.
No, o sea, puede ser que vos decís que viene, le tira Clorox, fabuloso, no sé qué producto, ¿no? Y después la manguerea y dice, bueno, ahora viene la otra y hacemos otra cosa.
No, yo interpreté que tenía un agujero la hamaca paraguaya.
Claro, donde, pero que él puede
el agujero. Se ponía abajo el agujero
como si fuera un billar.
Está, sí, sí, ya entendí, está, ya entendí lo que está diciendo. Sí, sí, está. Bueno, este, bueno, la cuestión es que el tipo vive encerrado, protegido por su guardia privada, armada, rodeado de mujeres, todas muy jóvenes, con las cuales se pasa teniendo relaciones. O sea, es como, está en el momento de ese éxtasis tropical del personaje que se vuelve...
Pum para arriba, el tope de la vida lo pegás a los 54 años, para la gente que ahora está aburrido, mira.
Este, bueno, te cuento que en una nota en el Business Insider, McAfee explica por qué él sufre este acoso de la policía, y es lo que vos decís, ¿tá? O sea, explica por qué empieza a sufrir el acoso de la policía y por qué él es un blanco de la policía de Belice. Este, lo que dice es que él tenía pequeños emprendimientos en Belice, ¿tá? Tenía, yo qué sé, empresa de taxis, etcétera, cosas así. Tenía pequeños emprendimientos, no el gran emprendimiento del laboratorio de antibióticos, sino otros emprendimientos más chicos. Y dice que estos emprendimientos lo ponen en curso de colisión con el gobierno. ¿Por qué? Porque porque estos pequeños negocios, para instalarse, tienen que pagar sobornos para obtener permisos. Y McAfee siempre se negó a pagar sobornos. Entonces, esto lo vuelve un blanco. Este, McAfee, además, dice... Dice que era a tal punto que era un blanco del gobierno, que el tipo tiene cintas, y en el sitio él las ponía disponibles para escucharlas, pero algunas están de baja. Este, cintas donde un oficial del gobierno habla con unos conspiradores, ¿tá?, para asesinar a McAfee con un francotirador o con una bomba en el auto. ¿Tá? Las cintas esas, supuestamente, si las encuentran, supuestamente están en criol, ¿tá?, con lo cual él proporciona una traducción. Pero de vuelta, acá otra vez de nuevo está... Este, el factor de que hay que creerle a McAfee, porque yo qué sé si en criol.
Bueno, ahí él es el príncipe de las mentiras.
Pero ahí es el príncipe de las mentiras. Y además cuenta que, como motivo central de su feudo con la policía, digamos, su motivo de enojo con la policía, parece que justo antes de la redada, unos pocos días antes de la redada del 30 de abril, cae un representante del gobierno y le pide 2 millones de dólares de donación al partido de gobierno para dejar pasar todo el tema de los permisos y cerrar este tema de una vez. Y McAfee se niega a pagar ese soborno de 2 millones de dólares, y esto es lo que desata la ira de la policía sobre él. Este, en noviembre del 2012, un grupo de hombres vestidos de negro desembarca en la playa de la fortaleza de McAfee con propósitos totalmente desconocidos, y después huyen, aprovechando la cobertura de la noche. Media hora después, todos los perros de McAfee están retorciéndose del dolor, envenenados. Y al día siguiente murieron todos. Murieron los perros
de McAfee. Yo te la perdono nunca.
Le mataron los perros a McAfee. ¿Tá?
¿Sabes una razón por la cual te digo que McAfee es el príncipe de las mentiras?
¿Por qué?
Vos matas a todos los perros, yo te mato a vos. No me importa nada. No me hago candidato del partido. No, 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 no te perdono una. Puedes meter con lo que quieras. Me tocas al perro y es sagrado.
Bueno, vamos a ver qué pasa después. Este, Amy apoya la teoría de que fueron agentes policiales, porque decía que había botas cerca de la zona donde desembarcaron, estaban los perros, que se pudieron ver al día siguiente. Pero hay otra gente de la zona que da testimonio de que había muchas quejas de la gente que vivía por ahí cerca de los perros de McAfee. O sea, parece que él parece que bajaba a la playa con los perros y molestaba a la gente que estaba en la playa. Y una persona que estaba muy molesta con los perros de McAfee era un tal Greg Fall, que era otro estadounidense que estaba viviendo en Belice buscando el calor de las playas. Acá está lo que os decía, Seba, las zonas donde se juntan los extranjeros, esos expats estadounidenses a vivir cerca. Este Greg Fall era un emprendedor propietario de varios bares en Orlando. Y aparentemente cuando el tipo iba a la playa, los perros de McAfee le ladraban y le rompían esa ilusión de paraíso. Y se había quejado muchas veces con McAfee, muchas veces, de que controlara esos perros, y una vez inclusive amenazó con dispararle a los perros. Según la doctora Donicio, McAfee odiaba a este Greg Fall. Y te cuento, Seba, lo que vos estabas diciendo, que vos harías. El fin de semana siguiente a la muerte de los perros, ¿tá?, Greg Fall apareció en su casa en medio de un charco de sangre con un disparo de 9 milímetros en la nuca. McAfee, que está enterándose de esto en su casa, hace una conexión y dice: esto fue el GSU, fue el SWAT de Belice. La víctima original era yo, se equivocaron de casa y lo mataron a él, y esto es una especie de error de identidad confundida, pero si lo fueron a matar a él, ahora me van a venir a matar a mí. El tipo escucha que la policía lo está buscando para interrogarlo sobre la muerte de Greg Fall, porque él era una persona de interés en este caso por los problemas que había tenido con él. Había tenido muchos problemas con él, y después lo de la muerte de los perros. Entonces McAfee es una persona de interés. Entonces McAfee se esconde. Y se esconde con una técnica, para que no lo encuentre la policía ese día, se esconde con una técnica que se parece mucho a la de uno de los expertos en sigilo más grandes de todos los tiempos, Seba. Solid Snake.
Mira, se pone adentro de una caja.
Sí. McAfee lo que hace es, hace un pozo en la playa, y el tipo se entierra dentro, ¿no? Se entierra en ese pozo.
Deja Sam solo, Hussein, ahí va.
Solo la cabeza y los brazos afuera para poder salir, y se pone una caja de cartón encima. Para que no lo encuentre, para que no lo encuentre la policía. Parece que pasa horas así hasta que la policía finalmente se va y logra escapar. Hay muchas historias de los disfraces de McAfee. Lo recordarás porque en el documental hacen referencia al disfraz de McAfee. Pero en el documental dicen que es como que es muy malo el disfraz de él. Y como que en realidad no había engañado a nadie, que era obvio que era él, que tenía una, como que se había pintado el pelo de blanco, no me acuerdo, pero que era ridículo. Pero él.
Pero
él
te llevan a la cosa que tenés que creer que en los Metal Gear vos te podés esconder en medio de un pasillo abajo de una caja. Si le crees a McAfee, tenés que creer eso. Entonces, acá te pregunto, Diego, ¿qué está mal y qué está bien? ¿Todo lo que dice McAfee es mentira y es el príncipe de las mentiras? ¿O el sí. Metal Gear Solid es una mentira?
¿Sabes cuál es el problema?
Son opuestas. Son opuestas.
Que alguien que te miente siempre, en algún sentido es confiable, porque sabes que siempre está mintiendo.
Ah, no es el famoso solo. Ejercicio de los dos guardias de la puerta, claro. Que tenés que preguntarle qué me dirías tu compañero, claro. Que claro. Tengo que hacer.
Pero esa persona nunca puede ser el príncipe de las mentiras. Esa persona es una persona que tiene un negador adelante. El príncipe de las mentiras a veces te dice la verdad. Y por eso nunca puedes creer en él.
Y por eso vos y esta es tu excusa para esconderte, que McAfee se escondió en una caja y que el Metal Gear Solid es un buen juego de stealth. Ya está.
Tal vez.
Me lo dijiste todo porque en una respuesta me decís: ah, Metal Gear Solid, un juego sí. Fantástico, sí. McAfee, un mentiroso fantástico, sí. Esto es real.
Sí.
Sí. Creí que te puse entre la espada y la pared, sí. Y no. Hiciste sí. Una finta fantástica y a través de una mentira sí. Te escapaste. Sí. ¿Sabes
me
qué?
Encanta. Me encanta que captes mi doble sentido así, de forma tan clara. Bueno, te cuento que de ahí en más, después del episodio ese donde él escapa disfrazado de caja de cartón, McAfee se vuelve un fugitivo, buscado para dar su testimonio por la muerte de Fall. Y el tipo se escapa a la clandestinidad utilizando todos estos disfraces bizarros que le darían realmente mucha envidia a Mortadelo, porque cada cual es más bizarro que el anterior. Y el tipo definitivamente, si quieren buscar los disfraces, hay testimonios en internet del mismo que él cuenta de qué se disfrazaba, todo y cuál es la explicación. Parece que una vez se disfrazó de turista alemán con una tanga, se puso una tanga y empezó a hablar raro, todo. El tipo hace ese tipo de cosas y de esa forma logra escapar. O sea, están en internet, están los testimonios, muy interesantes. Entonces el tipo logra desaparecer del todo. En el documental gringo hay un intento, a través de testimonios, de hacer un vínculo directo de McAfee con la muerte de Greg Fall, ¿no? O sea, Porque acá vos decís, hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que, no sabemos nada, en realidad. Sabemos que el tipo apareció muerto, sabemos que McAfee se había tenido una pelea con él, pero después no sabemos más. O sea, no tenemos forma de decir, esta muerte se la puedo encajar a McAfee. ¿Tá? Pero el documental hace un intento de encajarle esta muerte a McAfee. ¿De qué forma? Cassian Chavarría, que era el guardaparque de la estancia de McAfee, dice que McAfee le ordenó, antes de la muerte de Greg Fall, le ordenó depositar una plata el día antes a la cuenta de un mafioso local conocido como Mac Ten. ¿Que recordás esto del documental, Seba, que estoy contando?
¿Sí? No lo recuerdo porque McAfee niega esto. Hay muchas cosas, sí.
Bueno, y yo además... voy. Ahora voy a eso. Supuestamente este Cassian Chavarría, que era el, como dije, el guardaparque de la casa de McAfee, le pone esta plata a este tal Mac Ten porque McAfee le ordena poner esa plata. Este Mac Ten se llamaba así porque era un verdadero mafioso y era un fanático de usar la Mac 10. O sea, era un tipo que utilizaba como arma la Mac 10. ¿Tá? Que es como esa ametralladora chiquitita de mano, una especie de Uzi, pero más chica. Pero eso es todo. ¿Tá? Pero eso es todo, no hay nada más. O sea, lo único concreto que hay de toda esta historia de cómo le quieren encajar esta muerte a McAfee es... Cassian Chavarría depositó da el testimonio de que depositó una plata en la cuenta de Mac Ten. Y capaz que la plata era para cortarle el jardín, yo qué sé. O sea, me explico lo que quiero decir. Para mí es muy viru, ¿entendés? No es concreto. No está el testimonio de Mac Ten que después el tipo dice, ah, no, mirá, sí, yo fui, recibí la plata, lo maté. No están los registros de la cuenta de banco donde se ve claro que le dio esa plata. No está eso, ¿entendés? Es solo el testimonio como diciendo, ah, sí, a mí me contó, ¿entendés? Es bien tipo como cuento de vieja. ¿Tá? Para mí es muy viru como para decir que esta muerte se la podemos encajar a él. Y te digo más, post estreno del documental, este documental está como, para mí está teñido de como un manto de nulidad, como todo lo que rodea a McAfee, lamentablemente. ¿Por qué? Porque después de que salió el documental, este hombre, Cassian Chavarría, desmentió sus hechos diciendo que la producción del documental le pagó para decirlos. O sea, el tipo después salió a decir, no, en realidad todo esto no es cierto, porque claro, obviamente lo van a llamar a declarar, todo lo mismo que hablamos del otro loco, este Tom Mangar, bueno. Y el tipo dice, no, todo esto no es verdad, a mí me pagaron por decirlo, quisieron que yo dijera esto, no, nada de esto es cierto. Así que, nada, para mí el documental es como que está teñido de que nada, no lo puedes, digamos, no le puedes creer mucho. Salvo el caso de la doctora Donicio, porque claro, es el testimonio de ella, ahí es diferente, ese es su testimonio. Entonces, por lo menos es lo que ella cree que es así, es la palabra de ella, pero no hay una implicancia ahí que ella sugiere, ah, no, porque McAfee en realidad traficaba niños y que salía a demostrarlo, no, o sea. Eso es un testimonio, entonces está, tiene otro valor. Pero esto todo es viru-viru, esto es viru-viru, esto de que, ah, no, le hizo depositar plata en la cuenta del mafioso. Que además es muy raro, porque si vos te fijas otra cosa del documental.
Tus documentales son viru-viru.
Claro, son bastante viru-viru. Si te fijas otra cosa del documental este Mac Ten, en otra parte del documental, dice que odia a McAfee porque era amigo de este loco que murió, que ahora no me acuerdo el nombre, el que murió primero porque lo golpearon. Y este Mac Ten como dice que le había jurado matar a McAfee. Entonces, si el loco hace un año odiaba a McAfee porque había matado al amigo, ¿qué hace pagándole después un soborno para que mate a otro? O sea, no sé, todo muy, muy, muy.
Sí,
muy
no verso, sé. Neymar y el PSG jugaban en el Barcelona, como que le ganaron, le dieron vuelta y ahora mira cómo salió el pase. Yo no quiero decir nada, pero vos te das vuelta muy rápido. Si están los morlacos, cuando no tenés ética, cambiás de cuadro.
Es un buen argumento. Bueno, 2 semanas después de la muerte de Greg Fall y que McAfee escape la clandestinidad, McAfee aparece. ¿Y dónde aparece? Aparece en Vice, ese sitio de noticias que conocemos todos, ¿no? Vice empieza a sacar una serie de notas donde dice que están acompañando a McAfee en su escape de las autoridades. O sea, lo están acompañando todo el camino y están haciendo la nota minuto a minuto.
Vice mete notas que están buenas de verdad.
Sí, Vice
es el Vox que encara.
Claro, Vice es el Vox que no tienen titulares, claro, terroristas todo el tiempo. No, Vice está muy bien. Vice tiene, yo me acuerdo que los conocí con una serie de documentales que hicieron sobre el ISIS, que eran espectaculares. Vice está muy bien, sí. Bueno, entonces como parte para demostrar que están con McAfee, los tipos suben una foto, ¿tá? O sea, en la nota ponen una foto del periodista de Vice con McAfee. Y acá cometen un error increíble, más dado
sí,
que McAfee.
Este yo lo escuché. Porque es famoso y lo vi en otros lados como Russia Today, por ejemplo, que dice, sí, súper creíble, Russia Today, que dice, McAfee nunca hubiera cometido ese error. Claro, pero el que cometió el error fue el tipo de Vice.
Fue el tipo de Vice, claro, no fue McAfee. La ironía viene dada de que justamente que le pase esto a McAfee es como insólito. Pero bueno, voy a contar qué fue lo que le pasó, porque es un experto en seguridad, esto no le puede pasar. La foto, cuando vos sacás la foto con el iPhone automáticamente te pone un tag. Un tag es como información meta, digamos, de los documentos, que trae
metadata, datos.
Claro, que no es la foto en sí, son datos sobre la foto, que es la fecha donde la sacaron, yo qué sé, la cámara con la que la sacaron, y hay un tag que se llama The EXIF, que es el tag que tiene la geolocalización de la foto. O sea, si vos tenés activado los servicios de localización del iPhone, automáticamente te encaja donde estabas cuando salió esa foto, ¿tá? Y cuando sube esa foto, el tipo, el periodista, se olvida de borrar el tag de EXIF porque probablemente ni siquiera lo conociera. Entonces alguien que baja la foto lo chequea y con eso puede saber dónde está McAfee en su escape. ¿Y dónde está? No está en el medio de la jungla viviendo como si fuera el coronel Kurtz, no. Está en un complejo hotelero con piscinas espectacular en Guatemala, que pueden ver en una foto aérea de Google Maps. Mar que el lugar es espectacular. ¿Está? Y entonces con eso, bueno, la policía evidentemente va a llegar pronto. Es evidente que la policía va a llegar pronto. Y el escape va a ser mucho más difícil ahora. Así que acá aparece uno de esos giros increíbles que uno termina atribuyendo a la suerte y que termina dando resultados espectaculares. McAfee sabe que con su localización revelada no tiene mucho tiempo. Y el tipo, hay una novia que lo está acompañando en su escape. De todo ese harem que tenía, solo está acompañado por una novia, que es una tal Samantha. ¿Tá? Y Samantha le menciona que él tiene un tío que es abogado. Y McAfee lo contacta. Y este tipo, que es abogado, que es el tío de Samantha, es un tipo que había sido fiscal general en Guatemala. Es un tal Telesforo Guerra y es un abogado de perfil muy alto. El tipo llegó a defender a Ríos Montt en Guatemala. O sea, es
sí, el abogado de Guatemala. Es importante, claro, sí. Además, genera, o sea, toda movida en Guatemala. Este fue el tema por todo el 2012-2013, McAfee. Porque no pasa mucho en Guatemala. Matan como 10 personas por día, pero lo importante era McAfee.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo contacta Telesforo Guerra? Porque McAfee sabe que puede tener problemas porque él entró ilegalmente a Guatemala. El loco atravesó a través de la jungla, el loco atravesó las fronteras.
Sí, todo Centroamérica. Ahora creo que hay dos fronteras abiertas. Centroamérica es muy jodido, todo lo que es Centroamérica en cuanto a fronteras. Si vivís acá no te das cuenta, pero es complicado.
Bueno, entonces el tipo sabe que puede ser deportado a Belice, donde va a tener problemas con la policía. Entonces le explica esta situación a Guerra y bueno, arman ahí una estrategia. ¿Tá? El tipo finalmente es arrestado, McAfee se arrestó porque sabía que la policía se le venía encima, y sabe, ¿no? Telesforo Guerra sabe que puede apelar la extradición. Tiene mecanismos legales para impedir que extraditen a McAfee. Pero no lo puede hacer hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Asumo que por algún problema burocrático, no sé si era cuando abre la oficina, no tengo idea. El tipo no puede presentar la apelación hasta las 3 de la tarde, y en esa ventana de tiempo a McAfee lo pueden deportar. McAfee es vulnerable para la deportación en ese rato. Entonces acá el destino de vuelta interviene. ¿Y qué le pasa? McAfee, cuando está en el centro de detención de inmigrantes, adelante de las cámaras, está grabado, todo esto lo pueden ver, McAfee tiene un ataque al corazón. El loco cae fulminado con un ataque al corazón. Lo llevan al hospital, lo tratan, y es el tiempo que lo están tratando, se hacen las 3 de la tarde y el abogado puede detener la extradición. Y cuando McAfee, en ese estado de semiconciencia que tiene producto de su ataque al corazón, se entera que ya pasó el tiempo límite, ahí experimenta una recuperación de salud milagrosa. McAfee estaba fingiendo un ataque al corazón, todo para ganar tiempo, y él te lo cuenta orgulloso.
Bueno, tenía un miocardio muy sano que reaccionó enseguida a la medicación. ¿Estás juzgando el miocardio de McAfee?
Porque es el príncipe de las mentiras. Claro. McAfee, otra teoría que dice de todo esto. Vos cuando lo escuchás hablar a él, yo no sé cómo lo escuchaste en el debate de los libertarios, pero vos lo escuchás hablar a él. Bueno, vos lo escuchás hablar a él en el programa de Joe Rogan, por ejemplo. Y te parece un tipo como muy estable, muy centrado. Vos no decís, este tipo hace estas locuras que estamos contando. No te da esa impresión de party animal, de mente, ¿entendés? Que está dispuesto a depredar a sectores pobres para su propio beneficio y disfrutarlo lo más que pueda. No te da esa impresión. Te da la impresión de tipo centrado. Entonces, hay toda otra cosa que él sugiere a veces, que es, yo actué como un loco para escapar de toda esta situación. Yo no estoy loco, yo actué como un loco para que me tuvieran miedo y para lograr escaparme, y funcionó, porque no me extraditaron a Belice. Funcionó. Y de vuelta te queda la duda, porque es McAfee, porque es el príncipe de las mentiras. De vuelta te queda la duda. Finalmente McAfee es deportado en diciembre de ese año, pero no a Belice, es deportado a Estados Unidos. Y así McAfee
claro, escapa. Claro, golazo. Cuando estás en Estados Unidos, te saca a nadie. Ya está. Tenés McAfee que haber hecho un destrozo para que te saquen de Estados Unidos. Gente que devolvieron de Estados Unidos. Te lo voy a mencionar ahora. Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, después todo un...
Sí.
Y todavía no lo devolvieron. Parece claro. Que sí, pero no. No estoy seguro. Eugenio Figueredo, presidente de la UF en Uruguay. Para la gente que no sabe, Eugenio Figueredo es nuestro, ¿cómo se llama? El Grondona uruguayo, se llama Grondona. Figueredo. Y entró a los Estados Unidos como un viejo discapacitado que tenía una tienda para vender piedras terapéuticas. ¿Ok? Y era presidente de la UF, vinculado en el gran caso FIFA,
sí,
¿no?
Que explotó todo. En el mega caso de la FIFA, claro.
Claro, estaba metido en la CONCACAF, había hecho todas las truchadas que te puedas imaginar, lo persiguieron hasta el fin del mundo. O sea, gente que deporta a los Estados Unidos, si te sacan de Estados Unidos, tenés que ser muy jodido. Fíjate que es Figueredo y nadie más. A Martinelli sí. Todavía no lo sacaron. Al cubano este que reventó un avión. No,
el que reventó un avión. Unidos, claro. Posada Carriles, es el que reventó el avión Posada Carriles, ¿eh?
Sí, que, no me acuerdo si era una Posada Carriles, pero hay un montón de terroristas. No, o sea, vos.
Sí.
Metete a Estados Unidos, que después que te dan la residencia, no te saca nadie, ¿eh? No te saca nadie. El bueno. Gran robo al tren que te vas a Brasil. No, andate a Estados Unidos, que andate no te echan. Andate a Estados Unidos.
Sí, no te echan, ¿no? Bueno, mismo, ¿te acordás? Este del Banco Comercial, ¿cómo se llama? Roar, Jimmy Roar era, ¿no? ¿Cómo se
sí,
llama?
Sí, sí, también. Jimmy no lo Roar pudieron, era, o sea, al final se murió en Estados Unidos, no lo sacaron, ¿no? Unidos, se murió, sacaron, ¿no? No lo pudieron pedir. Era culpable y no lo pudieron sacar de Estados Unidos. No, no.
Tal cual. Bueno.
Estados Unidos es lo que tiene, tiene fronteras muy duras. Trump te dice, no entres, no existe el muro, pero tampoco te sacan. Ojo, después que estás adentro, no te sacan más.
Bueno, cuando le preguntan a McAfee, a ver, o sea, después viene lo siguiente que se imaginarán todos, que es que ahora él está en Estados Unidos, es candidato al Partido Libertario, le ven preguntar muchas veces, puede decir, vos, ¿por qué huiste si sos inocente? Porque él dice que es inocente. Entonces, ¿por qué huiste? ¿Por qué no diste declaración a la policía? ¿Por qué no te hiciste cargo, digamos, de la situación? Si eras inocente, como decís. Entonces, cuando le preguntan esto, McAfee explica, da su justificación de por qué tomó esa actitud de la siguiente forma. Dice, cita, ¿sabés lo que es un interrogatorio ahí? Te atan de los talones y te ponen un casco de fútbol en la cabeza. Y ahí te pegan con un bate de béisbol hasta que el cerebro se te hace una masa blanda. No deja cicatrices, no deja marcas. Fin cita. McAfee, él está con ese tema, que lo que decía Seba, él dice que la policía se la tiene jurada porque él denunciaba la corrupción policial, supuestamente, y porque él no quería pagar sobornos. Entonces él dice que cuando la policía te agarra, él dice que te pueden torturar, puedes desaparecer, no hay ningún problema y chao, no, nadie va a hacer preguntas. Entonces por eso él tenía miedo de ir, él tenía miedo de que el gobierno lo matara, ¿tá? Él tenía miedo de eso y por eso escapó. McAfee sigue involucrado hasta el día de hoy en varias startups de tecnología relativas a seguridad y es frecuentemente consultado como experto por estos temas por la prensa. El tipo sigue siendo un referente, aunque todos están más que familiarizados con el comportamiento demencial que venimos contando en todo el episodio de hoy. Pero a pesar de eso lo siguen considerando un gran experto en seguridad. En el 2016, como dijimos, fue precandidato por el Partido Libertario a la presidencia de Estados Unidos. Se enfrentó en la interna a Gary Johnson y a Austin Peterson. Y McAfee perdió. Quedó segundo en el voto popular. Claro, perdió, sí, quedó segundo.
Peterson no tenía chance porque los antecedentes de Peterson, yo te cuento, eran mantener un blog. Y Gary Johnson, por otro lado, sí, era el que tenía el mejor currículum de todos los candidatos.
Había sido gobernador de un estado, ¿no?
Claro, de Nuevo México. Claro. O sea, ganó como republicano en un estado, Blue State, dos veces. Y fue el primer tipo que propuso la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Claro, y no perdió como en la guerra, McAfee, no tenía chance.
Claro,
McAfee, que tuvo que convencerlo, John Stossel, que es un periodista famoso de bigote, a que dejara el arma porque no quería entrar armado. el tipo decía, no, no, no. Y ahí fue, en el segundo debate, que están los tres, yo me acuerdo el... ¿Cómo se llama? El moderador del debate fue Penn Jillette, otro famoso libertario.
Sí, sí.
Y McAfee estaba, dice, yo solo tengo cocaína arriba, porque no fumo más marihuana. Sí estoy armado y quiero entrar armado, porque eso es el Partido Libertario y yo tengo que poder entrar armado. Y ahí fue uno, otro de los conflictos donde el tipo dejó el revólver, tiene un revólver muy lindo, me parece que es un Python, lo dejó y entró. Y era un concurso, ese debate, a ver quién estaba más drogado. Porque arranca el del blog y dice, pa, yo me fumé un faso antes de venir. Claro, y McAfee dice, yo no fumo ni hago DMT, porque yo sigo teniendo malos viajes hasta la fecha de ahora. Pero creo que cada uno se puede drogar con lo que quiere. Y ahí entra Gary Johnson, que claro, no puede quedar atrás. Era el candidato más... O sea, es un candidato decente. Después de todo, si querés, gobernador dos veces de un estado... Es
sí,
un
sí,
mérito.
No es un don nadie. Sí.
Y el ticket al final fue con Wade, que también fue otro gobernador de Massachusetts, un estado bien azul, lo eligieron dos veces como rojo, y fue el candidato a Massachusetts que ganó con la diferencia más grande en la historia de Massachusetts. No es pavada, fueron dos candidatos del demonio, ¿no? Uh-huh. Y está ahí, el tipo queda ahí. Y por eso ahora toman el pelo, o sea, se ríen de Gary Johnson, porque en ese momento también tiene que decir que está drogado. Entonces era un concurso, había quién estaba más drogado en ese momento en el debate. Y está Penn Jillette y dice, bueno, ahora vamos a traer la pregunta, ¿viste? Porque el público hacía preguntas. Y me acuerdo ese momento porque la primera pregunta que viene de quién es, de no me acuerdo el nombre, el de Twisted Sister.
Sí, no sé cómo se llama.
El de Twisted Sister tiene la primera pregunta y dice, ¿podemos hacer un muro al lado de Donald Trump? Y dice, y claro, todos dicen, sí, no, Donald Trump es un desastre. Y me acuerdo de eso. Y ahí me di cuenta que me parece que estaba mintiendo McAfee, que no había hecho cocaína, porque estaba muy tranquilo. Y me hace acordar a Diego Maradona cuando está empastillado y reacciona todo lento, porque hablaba exactamente igual. Para mí está con medicación, está medicado. McAfee hoy en día está medicado. Porque habla y habla tipo... drugs. Y si vos ves la campaña de McAfee, pues tiene un sitio web, puede entrar ahora. Es ciberseguridad y legalización de las drogas. Son como los dos temas que tiene McAfee. No los saques de ahí porque no.
Claro, pues son las dos cosas que sabe.
Son las dos cosas que sabe: droga y computadoras.
Drogas y
después
computadoras.
Te dice: sí, el aborto está bien, habría que bajar el impuesto a la renta, pero más o menos la esencia es: quiero entrar no con un fierro a un debate y tiene que venir alguien a decirle: no, mirá, muchacho, no puedes entrar más. Está buenísimo. Yo vi ese debate, fue.
Lo vamos a poner como este.
Lo podemos bueno, comentar ya, el debate. Igual, sí, ¿sabes qué es el problema? Si quieres poner algo gracioso, el problema ya no está en el partido de Libertarian, en la convención, donde está el gordo que se desnuda bailando.
Ah, bueno, no, ni idea. No.
Ah, el partido Libertarian es el más divertido de todos. Si tenés que elegir un partido que la vas a pasar divertido, es la convención demócrata, todo bandera de los Estados Unidos, qué grande. La convención republicana, un desborde, ¿no? Todos peleándose, Ted Cruz que dijo que no, bueno. El Partido Libertarian, todos fumando y un gordo que entra a hacer un striptease porque había hecho una apuesta que hacía un striptease en el escenario. Y sale en C-SPAN ahí el gordo haciendo el striptease y sacándose toda la ropa. Si tenés que elegir un partido, elegí el que te dice bien a las drogas.
Bueno,
no, nunca lo elegiría como gobierno, ¿eh? O como gobierno, jamás pondría a McAfee, pero ¡ey! Que te alegra la fiesta, te alegra la fiesta.
Sí, te alegra la fiesta. No, yo lo que quería decir es que el McAfee queda dentro de la interna con el 8,9% de los votos. Estoy hablando siempre del voto popular, ¿está?
Que bueno, no con el sistema todo que nadie entiende.
Claro.
De los americanos.
Es que es una cantidad de gente bastante respetable, me parece. Digamos, un 8,9%. Digo, está bien, perdió por goleada, pero no, digo, no es pavada, un 10%.
Vos vas a la interna y te ponen, tenés que elegir entre Trump y Ted Cruz, Hillary Clinton, Bernie Sanders, y te aparece Gary Johnson, que no sabes quién es, y McAfee. ¿Vos a quién votás? Y te lo pregunto sinceramente, así sea en joda, Yo creo que pongo la papeleta por McAfee. Yo no la pondría, pondría por la de Gary Johnson, porque conozco a mi drogadicto favorito y yo quiero a mis marihuaneros que son atléticos. Pero es tentador votar a McAfee.
Bueno, es un Trump, ¿no? Es el mismo tipo de voto.
Es el mismo tipo de voto de Trump.
Es exactamente el mismo tipo de voto. Pues es exactamente el mismo tipo de personalidad. Bueno, entonces, lo que quería decir, además de eso, es que él termina con el 8,9 del voto popular y el Partido Libertario, en el voto popular, en la general, termina con el 3,28. Eso en Uruguay, o sea, en Estados Unidos no, porque el sistema es diferente, pero eso en Uruguay, con un 3,28 del voto popular, tenés un senador.
Sí, claro. En Estados Unidos no tenés nada.
No, en Estados Unidos no tenés nada.
Y yo que lo conozco, esto es lo terrible. Como no llegaron al 10%, se tienen que reinscribir, crear todos los partidos de cero de vuelta. Estados Unidos es un país donde es muy bipartidista.
Claro.
Si no tenés el 10%, no te invitan a los debates, te tenés que reinscribir de vuelta en todos los estados, presentar todo de vuelta, pagar todas las tarifas, los fees, todo de vuelta. O sea, todos los años el Partido Socialista, el Partido Verde, el Partido Reformista, que antes era importante y ahora no tanto, el otro partido, ¿cómo se llamaba? El de izquierda, que no era el Verde, que votó en Florida, hizo perder el que tenía este tipo que quería Michael Moore.
Ah, sí, el de Ralph Nader.
El de Ralph Nader, que votó una vez con los Verdes y otra vez con otro partido. Todos esos partidos,
¿cómo se llama ese partido?
Cada cuatro años, no cada cuatro, en realidad cada dos, se tienen que reinscribir, pagar todo de vuelta, hacer todo el proceso de vuelta. Es agotador ser un tercer partido en los Estados Unidos. Es agotador, el sistema está pensado para un bipartidismo. Para ser decente tenés que llegar al 10% de los votos constante. Es tremendo, es tremendo.
Bueno, entonces la cuestión es que si el tipo hubiera estado en otro sistema de votación, si hubiera ganado esa interna, pudo haber sido senador. O sea, no estuvo lejos, ¿me explico? O sea, estuvo lejos. Sí,
si hubiera
cerca.
Sido un sistema por voto tipo Dujont, como tenemos en los países decentes, creo que se llama Dujont, hubiera sido senador, sí. Y hubiera tenido fueros y no lo hubieran echado nunca.
No lo hubieran echado de ningún país. Bueno, entonces, un poco como cierre esa anécdota, ¿no? Como para que vean cómo siguió la vida de McAfee hasta ahora y qué vueltas da la vida que un tipo que tuvo que escapar en medio de la clandestinidad por la jungla pudo haber sido senador bajo otras circunstancias. John McAfee, para mí, sigue siendo un misterio, porque el tipo, ante todo, es un gran mentidoso. Tal tipo es un estafador dispuesto a tejer lo que sea necesario para explicar su comportamiento bizarro. ¿Y por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que es un mentiroso? Tenemos la prueba fehaciente que es un mentiroso. Porque a diferencia de lo que es un ilusionista, ¿tá? Que oculta sus trucos, oculta cómo hace los trucos, McAfee se complace en mostrar los trucos. Él no solo te miente, sino que te cuenta por qué lo hace y cómo lo hace. Le encanta manipularte y mostrarte que te manipuló. Es lo que hace cuando el tipo finge el ataque al corazón. El tipo, ¿por qué nos dice después que era un truco? Para mostrarnos lo inteligente que era. Él se puede callar, ¿entendés? Puede ser un tipo más más sutil. Puede basarse más en el sigilo, como haría un espía, por decir algo, que debe ser discreto en sus acciones. ¿Me explico? McAfee no. McAfee
¿Vos me querés decir que Solid Snake no es un espía porque se pone dentro de una caja igual que McAfee?
No, yo estoy diciendo que Solid Snake es discreto. Solid Snake no dije, mira cómo te cagué, me puse dentro de una caja. No te dice eso. McAfee sí te lo dice.
Hay que ir al canal de YouTube de Solid Snake. No sé.
Porque no le hemos entrado. Porque McAfee quiere que vos sepas que él es un genio. Que él es un genio que te está engañando todo el tiempo. Que él es súper inteligente. Y esta necesidad de McAfee de mostrar los trucos es lo que lo convierte en el narrador no confiable definitivo. En ese príncipe de las mentiras. ¿Por qué? El ilusionista entra en un pacto contigo. El tipo te dice, yo te voy a mostrar cosas que no son reales. ¿Tá? Además de que tu propia racionalidad te permite chequear contra la realidad y decir, David Copperfield no está volando. Te permite.
Claro. No hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. No hizo desaparecer, yo lo sé. Él me hace el show.
Lo sé.
Yo no me lo creo, pero me sorprende igual.
Pero vos entras en un pacto con él, donde vos sabés que todo lo que él hace no es cierto.
No es el mago de la máscara negra esta que revela los trucos y te dice, no, en realidad donde poníamos a la mujer era de mentira y hay otra mujer del otro lado que mueve las piernas. ¡Ah, qué grande el mago de la máscara negra! John McAfee es el mago de la máscara negra ese.
Claro. Es un poco así, es un poco el mago de la máscara negra. Vos en el caso de él no tenés el chequeo contra la realidad, porque sus historias, digamos, suenan todas coherentes, ¿no? O sea, más allá que es un disparate, no son irreales. Él no dice, ay, peleé contra los elfos. No, no te dice eso. El tipo te dice...
No, dice, la policía de Belice me persigue porque es corrupta. Y vos decís...
Exacto.
Sí, es corrupta. Coherente. Claro. Es coherente. Claro, que puede ser las dos. McAfee miente y la policía es corrupta.
Exacto, exacto. Lo único que tenés para agarrarte, como no tenés ese chequeo contra la realidad, es la palabra de McAfee.
Contra la policía de Belice, que no me da ninguna confianza.
Pero, a diferencia del mentiroso, que está totalmente dedicado a su mentira, como Trump, porque Trump te miente, pero Trump no es el mago enmascarado. Trump es David Copperfield. Trump nunca te dice que él te está mintiendo, ¿entendés? Él nunca te va a aceptar que está mintiendo. A diferencia de Trump, McAfee te enrostra que te miente. Entonces, vos con Trump puedes decir, el tipo es un inepto, el tipo es un ignorante, o el tipo es muy hábil, pero vos de McAfee no puedes decir nada. Porque el tipo siempre te está mostrando cómo te manipula, entonces nunca sabes si te está mintiendo, si no, si es verdad, si es manipulación, si qué es. No sabes. El tipo te quita totalmente cualquier tipo de agarre con la realidad. ¿Está? Entonces por eso al tipo no le puedes creer nada. Hay una anécdota que encapsula, me parece, que representa esta actitud de McAfee, que es genial y te la voy a contar. ¿Tá? En los días antes al asesinato de Greg Fall, cuando el gobierno de Belice supuestamente lo estaba persiguiendo y McAfee estaba en los borrachos, sus delirios de coronel Kurtz más intensos, Joshua Davis, este periodista de la revista Wired, lo entrevista y le pregunta por las acusaciones del gobierno, ¿no? Dice, sobre que McAfee es un zar de la droga que cocina metanfetaminas. Le pregunta, ¿cómo son esas acusaciones del gobierno? ¿Cómo puede ser que se estén acusando de eso? Lo consulta sobre ese tema. Entonces, McAfee saca un arma, ¿tá? Saca un arma delante de él, que es un revólver de 5 balas. Lo abre, ¿tá? Abre el tambor y deja caer todas las balas en el piso. Y entonces McAfee lo mira a Davis y le dice, tal vez lo que pasó en realidad no pasó. ¿Puedo demostrar? Entonces el tipo agarra, McAfee, pone una bala en el tambor, cierra el tambor y lo hace girar. Y para sorpresa del periodista, McAfee pone el arma en la sien y dispara. Y la bala no sale. Y el periodista obviamente respira aliviado porque casi se le mata un tipo adelante. Pero ahí McAfee, que, y ya aflojó, porque dice, bueno, ta, no sé, quería demostrar eso, es un loco, un arriesgado. Ta. Pero McAfee no está contento con eso y redobla la apuesta. Y aprieta el gatillo 3 veces más, rápido, en secuencia. Y acordate que es un revólver de 5 balas. Entonces la próxima tiene que ser la bala. No tiene sentido la cantidad de riesgo que está corriendo. Entonces el periodista le pide que guarde el arma. Queda solo una bala más. Y entonces McAfee lo mira fijo al periodista y aprieta el gatillo de nuevo. Y no pasa nada. La bala no sale. Y McAfee sigue apretando el gatillo una, mil veces. Y la bala no sale nunca. Y McAfee le dice, puedo hacer esto 1000 veces, 10.000 veces. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque te perdiste un detalle. Estás sacando conclusiones sobre la realidad basado en una hipótesis equivocada. Después de otra ronda de preguntas, McAfee juega de vuelta a esta ruleta rusa y hace de nuevo lo mismo. ¿Está? Pero cuando termina esta vez, hace algo diferente. Apunta la pistola lejos del bungalow, después de que había apretado muchas veces el gatillo, apunta la pistola para afuera del bungalow y aprieta el gatillo ahí, y ahí la bala sale. La bala que se negó a salir después de 1000 veces, sale. Y ahí lo mira de nuevo al periodista y le dice, creías que estabas creando tu realidad, no la estabas creando, yo lo estaba haciendo. Ese es John McAfee.
Qué buena frase, qué buen momento, ¿no?
Qué momento, ¿no? Ahora sí.
Estás enfrente de John McAfee, sí. No sabes si te va a pegar un tiro y te va a matar como mató al vecino.
Claro.
No lo mató, claro. Ese es el problema.
Claro. Ahora, Seba, como toda obra moderna, digamos, como toda creación cultural moderna, ¿por qué hay que estar en la onda? Este episodio, Seba, tiene una escena postcréditos. ¿Te la puedo contar? Tiene una escena postcrédito.
Sí, claro. Según tengo entendido, esto tiene 5 escenas.
¿Termina
postcréditos.
Acá? Esto no tiene.
Una engancha con Samuel L. Jackson. La otra aparece Adam. Sí. Y la sí, otra, sí. Tony Stark crea el Titanium, una nueva aliación
el con Titanium, la claro. Todo el traje, sí. Sí, y se le pone a Pantera Negra, ¿no? Pantera claro. Negra pelea todo con
Pantera
Titanium.
Pantera Negra, olvídate el Vibranium, sí. Tomá.
Es Titanium. El Titanium, está mucho mejor el Titanium. Bueno, la escena postcréditos, un poco viene por este lado, ¿no? Yo pregunto, ¿podemos creer algo de todo esto de toda esta historia, todo esto que contamos? ¿Podemos creer algo? Ya que hemos establecido la condición de John McAfee como príncipe de las mentiras. Y te voy a contar.
Tuvo un antivirus, fue a Belice. ¿Qué? Cosa que puedo saber, tuvo un antivirus.
Sí, eso sin duda.
Fue a Belice.
Eso también es chequeable. Hay fotos, eso también es chequeable. Sí, el tipo muerto.
Fue candidato, ¿no? Los muertos están por muertos. El Libertarian. Sí. Sí. Se murió una persona. Y
sí, dos. Está ahí, no mucho más, sí. Entonces te cuento, McAfee, él dice que le encanta jugar con los periodistas. Le encanta engañar a los periodistas y le encanta tirar todo su talento de príncipe de las mentiras sobre los periodistas. Rebecca Moss, que es una periodista, una vez lo contacta para pedirle una declaración sobre un juicio que estaba teniendo. ¿Tá? Y parece que Rebecca estaba muy insistente. Después de que obtuvo la declaración, parece que le seguía haciendo preguntas y estaba muy insistente con él. Y McAfee sentía en algún sentido que se había roto un contrato, digamos que era que la periodista le iba a pedir una declaración del juicio y no le iba a seguir haciendo más preguntas. Entonces McAfee se la trata de sacar de encima, explicando que estaba muy ocupado en ese momento y que no la podía atender porque estaba practicando yoga observacional, que es la disciplina del futuro. ¿Y en qué consiste el yoga observacional, Seba? Consiste en hacer yoga mirando a otras personas hacer yoga. O sea, tú no haces yoga realmente, sino que pones un video de yoga, tú mirás el video de yoga y a través del yoga observacional tú haces yoga aunque no lo estés haciendo. Y McAfee procede a explicar que la escuela observacional, de la disciplina de aprendizaje observacional, es el futuro. Que él estaba trabajando en una escuela de conducción observacional, o sea, que vos ibas a aprender a manejar mirando gente manejar, y que aprender a través de ósmosis era la mejor forma de aprender las cosas. Todo esto le dice McAfee a Rebecca Moss. Y McAfee dice que todo es una broma, que obviamente todo es una broma, que esto no tiene sentido, que nada de esto puede tener sentido, nadie se lo puede creer, porque esto es un bolazo. Pero a los pocos días aparece una nota en un sitio web, o sea, esto de que es una joda nos lo dice a nosotros después, en una nota que le hacen después. Siguiendo con la historia de Rebecca Moss en ese momento, a los pocos días aparece una nota en un sitio web real, no de Onion, un sitio web real, hablando de la disciplina del yoga observacional, firmada por Rebecca Moss. Rebecca Moss hablando de la nueva disciplina que inventó John McAfee, el yoga observacional. Nunca se dio cuenta de que todo esto que estaba contando era un chiste. Nunca se da cuenta de que McAfee estaba jugando con ella, porque cuando hablas de McAfee no sabes si el yoga observacional es verdad o no. McAfee, en el programa de Joe Rogan, que lo entrevistan, dice que hizo exactamente lo mismo con Joshua Davis, el periodista de Wired, que hace todas las historias anteriores, toda la parte de la crónica en Belice, todo, dice que él hizo lo mismo, que le contó muchas de estas cosas, que las hizo jugando. Ahora, ¿es cierto que realmente él jugó con Joshua Davis? Y que lo dijo porque o sea, que realmente estaba jugando y que lo está diciendo porque se quiere quitar de encima la imagen de loco con la cual quedó representado en la nota, o no, o es verdad y lo está diciendo solo para zafar. Por ahora sigue en el misterio. Y bueno, esa es un poco la escena post crédito que quería contar, que es mostrar otro de los trucos de John McAfee, cómo engañó a otro periodista. Y bueno, tal vez las historias que le contó a Joshua Davis sean mentiras,
o las que le contó a Joe Rogan y eran verdad, las que le contó a Joshua Davis, y como Joe Rogan, exacto, y McAfee hicieron DMT los dos, claro, están resonando en el yoga observacional del mundo, ¿no? Yoga observacional, para la gente que le interesa, es algo así como la universidad de la vida, que dice José.
¿Por qué así no? Que nada, claro. Pero a ver, es coherente con el príncipe de las mentiras, de nuevo, es coherente, no le puedes creer nada, es imposible saber qué es cierto cuando hablamos de esta persona. Bueno, ¿querés hacer un comentario final o te paso las fuentes?
Sí, importante, recuerden la metadata. La metadata, por más que tenga meta adelante, igual es data, y es importante. Gente, sí, protejan su metadata. Sí. Después vi hacer muchas cosas a John McAfee en estas escenas postcréditos, como juntar armas, amenazar mexicanos, Russia Today y un ego muy grande. Todos esos casos, como estamos quedando cortos de tiempo, no los voy a mencionar, pero no, son dos, sí, escenas post-créditos que valen la pena, porque la, sí, vida de John McAfee sigue hasta ahora.
Sí.
Y mañana va a aparecer en otro momento haciendo una cosa como posiblemente ser senador. Y a como está el mundo, no me extrañaría que salga electo como representante de las Naciones Unidas.
Yo tengo,
ocupando a,
yo tengo a otra escena post-crédito.
Sigue siendo Ban Ki-moon, no, cambió Ban Ki-moon, ¿no?
No, sigue siendo Ban Ki-moon, sí.
¿Sigue siendo Ban Ki-moon? Yo tengo otra, saca lugar McAfee, porque hace tiempo que no escucho
que
Ban Ki-moon.
Que se cuide. No, yo tengo otra escena post-créditos. En una de las entrevistas que voy a linkear acá, que es de la revista, que es de la revista 9 sitio web Slashdot, le preguntan, una de las preguntas que le hace la gente, porque es tipo un Ask Me Anything, pero de nuevo, partiendo de la base que él le gusta jugar con los periodistas, como él dice que jugó con esta mujer, es difícil saber si le podemos creer o no, pero él le pregunta, le dice, vos eras experto en llevar carga ilegal desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Te dice, ¿podrías detallar una guía práctica de cómo mover carga ilegal por Centroamérica? Y el loco escribe una nota larguísima, donde el tipo explica con lujo de detalles su experiencia de cómo y qué recomienda para pasar carga ilegal dentro de Centroamérica. Es increíble el testimonio del tipo. Me hubiera encantado leerlo, me hubiera encantado, pero no tenemos tiempo, pero me hubiera encantado. Porque es una cosa que no lo puedes creer, lo lees y no lo puedes creer. Como todo lo de McAfee, lo lees y no lo puedes creer. Pero bueno, de nuevo, es el príncipe de las mentiras. Yo qué sé si es cierto, yo qué sé si lo del testículo es cierto. No sé, es muy difícil manejarse con McAfee, por eso dije que este programa iba a estar lleno de humo y espejos. Otra escena post créditos más. ¿Pasamos a las fuentes o tenés algún otro comentario?
Pasamos a las fuentes porque no quiero hacer más comentarios.
Dale, son eternas las fuentes. Las voy a leer medio rápido, pero son eternas.
Sí, y de acá sabemos que McAfee tuvo un antivirus, lo que repetimos. Fue a Belice y está prófugo. O sea, tenemos
y hay dos personas
cinco
muertas.
Eventos que podemos decir, esto es realidad. Sí.
Hay dos personas muertas. Todo lo demás. Vince Carson. Un artículo de Vince Carson que es del Business Insider, el título es medio largo, lo voy a linkear. Después el artículo de Joshua Davis que se llama John McAfee fled to Belize but he couldn't escape himself, de la revista Wired. Dos artículos del mismo John McAfee, uno que es McAfee Weekly The Joker en su sitio web, que es whoisjohnmcafee.com. Yo de vuelta digo, por más que estoy leyendo esto rápido, después esto en la página van a ver todos los links, y los links a lo linkeable van a estar, y si no están los nombres de todo para que puedan googlearlo. Y después otro artículo de McAfee que se llama John McAfee, Here is what really happened in Belize, también en el Business Insider. Después tenemos un artículo del Telegraph de Christopher Williams, John McAfee, Sex, Drugs and Antivirus Software. Dos entrevistas en Slashdot a McAfee, que se llaman igual, John McAfee Answers Your Questions, del 2013 y del 2014. Del documental gringo The Dangerous Life of John McAfee, del 2016, dirigido por Nanette Burstein. Después el sitio de 7 News Belize, el Montevideo portal de Belice, que lo ves y te da una tristeza, es increíble, pobre, parece hecho en GeoCity, ¿no? Te da una tristeza, es increíble. Dice, Four Claim They Lied for Money on McAfee Documentary, está esa noticia ahí, la vamos a linkear. Después una noticia que tomé de un blog para identificar quién era Teléforo Guerra, porque no lo sabía. Dice, muere Teléforo Guerra, ex fiscal general de la nación del año 2013 en infoguatemala.blogspot.com. Y el programa de Joe Rogan, el número 290 de Joe Rogan Experience, donde está John McAfee, lo pueden ver en YouTube, lo vamos a linkear también. Y finalmente Wikipedia. Y terminé, Seba, larguísimas las fuentes, pero bueno, tuve que leer muchas cosas de muchos lados. Así que, si te parece, Seba, antes de ir a la siguiente
sesión, damos un descanso porque fue demasiado. Para
sí,
mí.
Fue mucho. Vamos a una pausa.
¡David! ¡David! ¿Qué pasó? ¡Nos están rodeando! Napoleón viene por el flanco izquierdo, César por la derecha, y los soplitas de Alejandro están por el centro. ¿Qué hacemos?
Solo se queda nuestro último recurso. ¡Llamá a Mambrú!
Pero Mambrú se fue.
¿A dónde se fue?
Mambrú se fue a la guerra, un podcast que te contará la historia como nunca te la han contado. Mal.
Estoy convencido que de lo bueno no siempre aprendes. Veces no basta.
Me cansa decir basta.
Y volvemos de la pausa y pasamos a...
¡Rumbo a la cancha!
Que es la sección donde hablamos bien de nosotros y de nuestros amigos. Seba, ¿y qué tenés hoy para Rumbo a la Cancha? Contame, tengo muchas ganas de Rumbo a la Canchear.
Hay muchas maneras de
contactarse para vos
con nosotros, muchísimas.
Sí. Sí.
Una es bien personal, como hizo Cosme, que nos dice, que nos pide un favor. Y me dice que la novia Dani vuelve del domingo a Chile y justo ella es fanática de la tortuga, es una tortu fanática. Y entonces le mandamos saludos. Porque cuando escuche el podcast, nos va a escuchar a nosotros mandándole saludos y diciéndole: tenés el mejor novio del mundo. Que no sabemos el nombre real, solo lo conocemos como Cosme Fulanito.
Como Cosme Fulanito. Bueno, abrazo grande para la novia de Cosme, entonces.
Sí, abrazo para Dani. Y que sepa que si algún día terminan, este podcast va a existir a lo largo del tiempo. Así que mejor que esta relación sea para largo.
Es como la fuente de los candados, pero no lo puedes ir y lo puedes poner.
Exactamente.
Y no atenta contra... No atenta contra el orden urbano de la ciudad.
Bien. ¿Querés decir algo? Decirlo ahora, porque esta sección la voy a llevar rápido, porque soy un director
de
YouTube.
Primero,
y no de películas aburridas y super largas como Marvel.
Perfecto. Tengo un desafío para vos, Seba, que es preguntarte por un tema muy rápidamente, que es que comenzó el juicio de Taylor Swift contra el presentador de radio que lo acusa de agresión sexual. La estrella de pop de 27 años acusó al locutor de Colorado David Mueller, de 55, de haberlo tocado bajo la falda. Y él replicó con una demanda por acusación falsa, aunque fue despedido. El litigio busca zanjar el caso. Y con esto damos inicio a esta sección nueva que tenemos dentro de Rumbo a la Cancha, que probablemente esta sea la única vez que salga, que se llama Las Noticias de Taylor Swift. Seba, ¿qué opinas de esta noticia?
No estaba al tanto, pero lo va a ganar Taylor Swift.
Lo va a ganar Taylor Swift. Ya gana todo. Es como Alejandro, es el Alejandro todo. Magno de nuestros días.
Mira, en Taylor mi escala Swift. Es esta. Mi escala es esta. ¿Ok? Acá viene la cosa. Taylor Swift quiere mejores regalías en el pago por lo que existe todo lo que es iTunes. Entonces pelea contra Apple. ¿Ok? Y termina ganando, para sorpresa de muchos, Taylor Swift. Y termina pagándole más a los artistas que aparecen en la plataforma de Apple. En este caso es iTunes. Entonces Taylor Swift le gana a Apple. Esto para mí es tremendo. Porque después, no sé si se acuerdan, el evento donde el FBI quiere destrabar un teléfono. En este caso un iPhone que había usado un terrorista.
Sí, lo recuerdo. Y McAfee se ofreció a destrabarlo él. Sí.
McAfee se ofreció a destrabarlo él y aparecen ahí la gente de Apple, ¿no? Me olvidé el nombre ahora del CEO de Apple ahora, en este momento.
Tim Cook
dice, no, los derechos constitucionales es lo más importante, no vamos a destrabar este teléfono. Y le dice que no a James Comey. James Comey dice, no, bueno, voy a tener que encontrar una manera para destrabar este teléfono. Apple es el gran defensor de los derechos constitucionales de todos nosotros. No son los Estados Unidos, no es el FBI, no es James Comey, es Apple el defensor de nuestros derechos. Después Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump despide a James Comey. Así que en mi escala está James Comey abajo, al lado de Apple. Donald Trump muy cerca de Apple y por encima de todos, Taylor Swift. Taylor Swift es invencible porque está por encima de Donald Trump, de Apple y de los derechos constitucionales.
De todo. Seba, ¿tú dirías que, dado que es rubia, derrota a todos los que mencionaste y solo tiene relaciones sexuales con hombres, es lo más parecido a Alejandro Magno que hay en nuestros días?
Sí, porque Alejandro Magno terminó una carrera muy pronto, unos pocos años, y yo me imagino más éxitos en la vida de Taylor Swift.
Perfecto, muy bien. Bueno, esa era la primera que quería preguntarte en este espacio nuevo que se llama Las Noticias de Taylor Swift, que probablemente sea la única.
Y como yo te demuestro por eso hay que tenerle mucho cuidado a la analogía y hay que tenerle mucho cuidado a la inducción de que Taylor Swift es más poderosa que Trump. Justo en este caso es un pésimo ejemplo, ¿no? Claramente, Taylor. Pero el ejemplo se entiende. El chiste, creo que el chiste con James Comey y que lo despidió.
No se entendió, yo lo entendí clarito. Me encantaría, tío, más cerca de las analogías, me encantaría hablar de Sam Harris, que es uno de esos casos que pasan donde yo no me caía simpático y ahora quiero escuchar todo lo que hace. Sam Harris habla de las analogías, habla en el debate con Scott Adams, ¿no?
Uh-huh. Dos
personas están por debajo de Taylor Swift. Bueno, lo otro que quiero decir rápido es que el 15 de agosto, o sea, el próximo martes a las 9 de la noche, en el pub Brickell, que está en Montevideo, el pub Brickell, lo conocerán, está ahí en Constituyente y
Cordón Soho.
En Cordón Sojo, en el corazón de Cordón Sojo, a unas pocas cuadras de mi casa, van a estar los amigos de Appleboy, o sea, la gente de Gordos de Tanto Pop, va a estar haciendo Fonoplatea
en Brickell. Con Pregunta y de otros podcasts que salen. Exactamente. No me acuerdo cómo se llama.
Sí, Caminos. Caminos y Lico Presenta. Va a estar el martes a las 9 haciendo su programa en vivo, Gordos de Tanto Pop. Van a hablar de una película que no dijeron cuál es. Van a destriparla, la película, ahí adelante todo el mundo en Fonoplatea. Así que, si tienen ganas de pasarla bien y apoyar el podcast uruguayo, pueden irse hasta Brickell, tomarse una rica cerveza artesanal y mirar a la gente, a los amigos de Gordos de Tanto Pop, hacer este programa. Así que bueno, les mandamos un abrazo, mucha suerte con esto de las fonoplateas. Nosotros con Seba ya vamos a querer hacer alguna en algún momento, pero es complicado porque Seba pasa 11 meses del año fuera de Montevideo, entonces complica mucho las cosas, pero
sí.
Muy bien, Seba, ya terminé con los avisos, así que dale, te toca.
Así que sigo. Primero voy al sitio que nos pueden encontrar en tortuliapodcast.wordpress.com, nuestro centro neurálgico para todo lo que es la tortulia related o Taylor Swift related. Ahí en el sitio nos pueden dejar mensajes en cada uno de los programas y vamos a leer algunos de los mensajes que voy a parafrasear, voy a leer rápido por una cuestión de tiempo. La primera es... esperé desde ayer para comentarlo acá. Muy buen programa como siempre. Los empecé a escuchar en diciembre con Aníbal. Lo que más me gusta son las historias sobre Roma, aunque todo es muy bueno. Espero que puedan seguir durante mucho tiempo. Saludos desde Montevideo. Y nos pregunta, postdata, ¿cuál es el tema de Rumbo a la Cancha?
Sí, es Espiral de Dune. Yo lo puse ahí, por si quiere ver cómo se escribe, lo puse ahí. Lo puse en el comentario de iVoox. Lo interesante de ese tema es que era el tema de un programa que van en Canal 5 que se llama Juego Limpio, que era un programa de deportes, que nadie se acuerda, yo no tengo ni idea de qué periodistas estaban, pero yo lo vine a asociar así con fútbol, y entonces cuando hicimos Rumbo a la Cancha me gustó ponerlo. Y es un tema espectacular, es espectacular, sinceramente es espectacular, me encanta. Y es, sí, es parte de lo que se llama la ruta del bacalao, que es una movida española de principio de los 90, donde de toda esta música electrónica también está Chimo Bayo, todas esas cosas, ese tipo de música. Hay CDs enteros de la ruta del bacalao que los pueden buscar en Spotify, los pueden buscar, es toda música de ese tipo. Chimo Bayo también me encanta esa música tipo Mortal Kombat. Yo le digo música tipo Mortal Kombat porque para mí suena toda parecida a la música de Mortal Kombat, pero no Mortal Kombat la maquinita, Mortal Kombat la película.
Claro, Mortal Kombat,
exactamente,
con una base rítmica distorsionada de bajos. Exacto. Ahí sí, eso es lo escribió Germán.
Bien, gracias Germán.
Otro mensaje súper bueno que nos dejaron en el blog. Los del blog siempre los leemos, es como iTunes. ¿Qué
sí,
nos dice?
Sí, porque son pocos.
En Cataluña, la fiesta nacional es el aniversario de la derrota en la que dejó de ser Estado. El 11 de septiembre de 1714, con la subida al trono de 1516 de Carlos I como rey de España. Cataluña había quedado como uno de los territorios del rey, pero con un sistema institucional diferente. Que el de otros territorios, ¿no? O sea, ya habían inventado este tema del cogobierno antes que la Universidad de la República Uruguaya. Eso lo agregué yo, no lo escribió él. En este modelo de mismo rey, reinos distintos, chocó la llegada del absolutismo, que intentó imponer un gobierno único, lo cual llevó a las guerras que lo llevaron a Cataluña a una independencia temporal, seguida la derrota final. Hoy día, que yo sepa, este modelo solo pervive en los reinos de Elizabeth II, Reino Unido, Canadá, Australia. Cuéntenos más sobre Uruguay. Ahí porque hicimos unos comentarios hace dos programas sobre cómo era que funcionaba esto de Cataluña. Y ¿te acordás? Yo quiero decir, también convive en China. No solo Elizabeth tiene este reino extraño que se aplica en Belice. No solo Cataluña no es el Belice de Inglaterra, no quiero decir eso, pero China tiene un sistema muy parecido. A Macao le prometió ciertas cosas que las fue desapareciendo, y a Hong Kong le prometió otras. Así que hay lugares donde el mismo rey, distintos gobiernos. Bien, paso a lo siguiente que nos pueden encontrar, que es iVoox. iVoox es una de nuestras plataformas favoritas. Y ahí voy a leer algunos mensajes por arriba, como siempre. Bien. Como Edri, que nos dice, este podcast debería ser parte de la asignatura de biología en educación elemental. Saludos desde Texas, excelente contenido. Yo te digo, no, espero que nunca esto sea parte, este podcast, de la asignatura de biología o de historia, porque quiere decir que nuestras instituciones, especialmente las educativas, se han caído abajo.
Estaba pensando lo mismo.
Esperemos que nuestros estándares para los próximos adultos sean mejores que nosotros. Nosotros somos la muestra de lo mal que funcionó el sistema educativo y en nuestro caso Uruguay, pero seguramente en otros lados. Darío nos dice, estos son siempre el programa anterior de la marihuana. Excelente programa. Les cuento que Bogotá, que mencionamos Bogotá, no sé si te acordás en el programa anterior de la marihuana por el tema de la droga, sí. Tiene casi dos veces la población de Uruguay. Por lo tanto, los problemas de movilidad son dos o tres veces mayores a los del gran país de la banda oriental. Yo te diría son mucho más grandes, porque los problemas de movimiento son solamente sí, son Montevideo, que es la 1.5 mitad.
Millones.
Así que ustedes tienen problemas como seis veces más grandes que nosotros.
Exactamente.
Bogotá no está ordenada, sino que es un caos bananero, trágico, humano y hilarante. Es el único centro urbano del mundo con más de 10 millones de habitantes que no tiene metro. Eso no lo sabía y no lo puedo demostrar, así que vamos a tomarlo como que es un hecho. El alcalde...
Sí, dado que no es John McAfee...
lo tomamos como un hecho, sí. Puede ser la ciudad con más de 10 millones de personas que no tienen metro. Sí que estoy pensando ciudades más de 10 millones de personas que no tengan metro y no se me ocurren ahora, pero no soy un experto en esto. Por eso... La tortulia nunca debería ser un curso obligatorio de geografía. El alcalde, más perverso que Soros, dice que no es necesario. Solo sus autobuses de Volvo, quienes les han patrocinado su campaña. Yo pienso que los autobuses en Uruguay también son de Volvo. Y de la empresa brasilera esta que los arma, que no es más Leyland, es Volvo. Ay, no me acuerdo cómo se llama la empresa brasilera, y no tenemos metro. Así que estos suecos capaz que traen la corrupción entre manos. Actualmente está haciendo un proceso de revocatoria del mandato. Esta ciudad es un drama humano hilarante. Sí, yo creo que la complejidad de las ciudades hoy en día, en ciertos aspectos, ha superado de los países. A veces uno siente que el gobernante que uno elige, ¿no?, como alcalde, como gobernador, como mayor, el título que tenga para la ciudad, en las grandes metrópolis o en las grandes ciudades tiene más peso a veces que el país. No quiero decir en general en poder, quiero decir en influencia uno, que es mucho más influyente para una persona, el alcalde de una ciudad, que el presidente de un país. Uh-huh. Y Belisarius, que esto lo traigo porque me parece muy importante, yo me lo salté olímpicamente porque realmente el tema de la marihuana daba para más de un programa, aunque también tuve críticas, porque dicen que un programa de la marihuana era muy largo, pero hay opiniones, me dicen, muy bien preparado el programa, pero añadiría que el consumo de marihuana, según varios estudios, a largo plazo produce psicosis. Hay muchos artistas, cantantes, etc., que habrían sido menos grandes si no hubieran hecho trampas con las drogas y todos acabaron muy mal. Yo, por mi parte, prefiero no jugar con sustancias psicoactivas. Bastantes problemas hay con las llamadas drogas legales actuales como para manejar la ampliar la categoría, pero estamos en la sociedad del hedonismo, consumismo, así que la presión para añadir es más elevada. Un saludo desde España.
Sí, yo te iba a decir, nos faltó hablar de los efectos nocivos.
Sí, o sea, todos los efectos nocivos. Esto quiere decir, es verdad, no es así que te dé psicosis si fumas marihuana a largo plazo. Es una cuestión genética, hay estudios de eso, me superan, no lo puedo demostrar, pero hay ciertos genes que se pueden, que te dan una propensión a que si fumas marihuana, sí dispare lo que es él dice psicosis, es la esquizofrenia. O sea, sí, podés, ahora que estoy pensando, me parece que no era la esquizofrenia, pero sí te puede pasar que no tengas problemas de esquizofrenia o de psicosis en tu edad, a los 25 años, fumes marihuana y te aparezcan. Es real, pasa, es genético. No sé si se puede detectar hoy en día genéticamente si vos vas a fumar marihuana y te va a pasar. No lo sé. No sé si hoy en día mandás tu muestra de saliva a esta empresa de Google que te dice si sos alérgico o no.
Se la mandás a la de Elizabeth Holmes, ¿no?
No, esa es joda, pero la de Google parece que es de verdad, te mandan un montón de cosas y te dicen tu propensión a ciertas cosas, porque hay ciertas condiciones que son genéticas. Una de ellas sí tocan la marihuana. Así que la marihuana, yo no lo dije, pero va a pasar en todos los temas que yo traje de drogas. Las drogas siempre tienen efectos adversos. Distintos riesgos, distintos problemas. Uh-huh. Nada está exento de su riesgo. Y a ver, uh-huh, por algo se llaman drogas. Habrá legales, habrá ilegales. Todas tienen efectos. Uh-huh. Lo que él dice de la psicosis es verdad. No es que si vos fumas mucha marihuana te puedas volver un psicótico. Pero sí, ahí existen. Y está. No sé si podés saber de antemano quiénes, si fuma marihuana, pueden generar psicosis. Así como no sé si ahora uno puede saber quiénes van a generar alcoholismo por probar alcohol. Uh-huh. Me parece que no sabemos. Y es una de las grandes cosas, de los grandes misterios de la humanidad, el cerebro humano. Todavía sabemos muy poco del cerebro. Bueno, no lo mencioné tampoco. Otro de los grandes riesgos de la marihuana, y por lo que yo vi, el riesgo más grande de todos, es fumar marihuana antes de terminar la adolescencia.
Mira.
Mientras se está armando el cerebro y está todo el sistema de cableado y que el sistema se desarrolla, el cuerpo humano parece muy resistente en algunas cosas, como el daño físico. Vos te caes con 12 años y los huesos se curan mucho más rápido que con 55, pero todo lo que es neurológico no es tan fácil de entender. La marihuana, antes de terminar la adolescencia, o sea, antes de los 18 o 20 años, puede traer problemas.
Okay.
Hay evidencia clara de eso. O sea, mi consejo sería: no prueben la marihuana hasta no ser adultos.
Ok.
Eso también hay bastante evidencia en eso, sean de los riesgos más grandes que tenés de la marihuana. Y acá menciona también lo que son las drogas legales. Sí, hay drogas legales súper peligrosas que podés acceder sin problemas. No te tenés que preocupar por las ilegales. Tenés un rango de acciones de drogas legales tan amplio.
Sí. El alcohol, por ejemplo.
El alcohol, el tabaco, todos los psicofármacos, todos los opiáceos, todos los barbitúricos, todas las benzodiazepinas. Es un tema muy grande que espero poder tratar todas las drogas, o las más comunes. Son importantes, existen. No tenés por qué ir a las ilegales. En las drogas legales el curso es lo suficientemente amplio. Después quiero hablar de Mixcloud, que tiene los últimos programas y es una porquería y nadie nos deja mensajes. Y quiero hablar de YouTube, donde en YouTube nos dejaron mensajes como Daniel, que nos dice que no es el taco oaxaqueño, es el tamal oaxaqueño el que yo estaba hablando. Y tiene razón. Mira. Lo que dicen es tamales oaxaqueños, dicen. Y tienen como una gran caldera, no sé cómo llamarlo, una olla, que de ahí sacan los tamales y te los dan y los comes de ahí. Tiene razón. Y probé tamal oaxaqueño y una de las cosas que me llamó la atención es que como que le dejan los huesos al pollo. Los huesos al pollo. Uno come al pollo.
Ah, qué complicado, mordés. Claro,
como que escupís. Sí, es como un ensopado que lo ponen adentro del tamal. Está muy bueno porque conserva un sabor mucho más real. Uh-huh. O al menos es mi experiencia. Capaz que me vendieron cualquier cosa cuando compré en México. Derek, de otro gran podcast que escuchamos un montón, que sale cada 15 días, que no es Balance Negativo, que se llama Se Cae de Maduro, nos dice que la tintura se sigue haciendo de manera artesanal. Yo no dije ahí que no se siguiera haciendo, dije que antes era muy común y que se vendía en las farmacias. Entre la gente que lo utiliza de forma medicinal es bastante común, como también el aceite. O sea, toda la corrección que te hice, Derek, estuvo mal. Tenés razón en todo lo que dijiste y yo me quería mostrar pedante en el tema, pero tenés razón, sí.
Pero fallé.
Claro, y fallé. Mi pedantería me superó.
Sí, yo lo que me pregunto es cuándo va a volver Se Cae de Maduro, que hace casi un mes que no sacan un programa.
Salen cada 15 días y suspendieron.
No, ellos en el último programa dijeron que iban a cambiar la frecuencia, sí, dijeron que iban a cambiar la frecuencia para trabajar más tranquilos. Pero el último programa estuvo muy bien, hablaron de Doctor Who.
Y ya que estoy acá, les digo, mucho cuidado con la pedantería, yo la sufro, no es genética por lo que entendemos y no se activa con la marihuana. pedantería, cuando uno parece, ¿no? Y hay otra palabra que me parece la pedantería, que es como quijilloso, cuando uno hace trata de hacer énfasis en temas que no son el quid de la cuestión. Hay otra palabra ahí. Y nos cuenta que la madre el año pasado estuvo haciendo tratamiento de cáncer de mama y se hacía tintura. Que una de las ventajas también de la marihuana es estas cosas, como viste que es media, como no quiero decir la palabra benigna, pero no tiene tantas contraindicaciones, te calma el dolor, te aumenta el apetito, te pone buen humor. Para el cáncer, es como que cuando uno recibe un tratamiento de quimioterapia, No quiero decir que van de la mano, porque tenemos otras drogas. Uh-huh. Pero lo que sea el CBD, que calma el dolor físico y abre el apetito. El CBD no abre el apetito, es el THC el que abre el apetito, pero van de la mano. En Twitter, te voy a decir, Diego, decime si hay algo en Twitter mientras
sí,
paso a otros lugares.
Sí, hay cosas en Twitter fantásticas, como por ejemplo los mensajes que nos deja Coris, que nos dice, hoy llego a tiempo y no sé qué decir. Bueno, Coris, lo lamentamos mucho. Después Cabeza de Radio nos dice, lo estoy siguiendo desde hace poco. ¿Hablaron alguna vez de la dupla San Martín-Artigas y de la lucha por la conquista del espacio? Saludo, bueno, Cabeza de Radio, te voy a decir, nunca hablamos de Artigas y de San Martín. Tendemos a evitar temas.
Los temas próximos
muy cercanos,
sentimos,
¿sí? Tendemos a evitarlos. No quiere decir que nunca lo vayamos a tratar, es probable que tal vez algún día sí, pero los tendemos a evitar. Y la conquista por el espacio es un gran tema, no lo hemos tocado hasta ahora, lamentablemente.
No lo hemos tocado hasta ahora. Y queremos decir que en nuestra encuesta San Martín le ganó a Bolívar.
Sí, es verdad, es verdad. Yo pregunté San Martín o Bolívar y dijeron.
Yo creo que San Martín ganó porque nunca tuvo que gobernar y mostró grandeza.
Se pudo retirar.
Vino Bolívar y le dijo: tenés razón, y se retiró. Hizo lo que no hizo yo. No fue un pedante, no fue un ridículo que se quiso mostrar más inteligente de lo que.
San Martín fue Mark Webber. El tipo que estaba lo más arriba que iba a llegar, dijo: me voy a retirar. Fue Nico Rosberg: me retiro, ya está, no voy a lograr más que esto. Y dejo que se escrachen otros y pasen vergüenza. Y
gané todo lo que tenía que ganar. Peter
gané todo lo que... George Irion nos deja como en comentarios, dice: el horror, eso porque yo dije que la historia de hoy era la historia de un coronel Kurtz moderno, así que nos dice el horror, exacto, yo creo que John McAfee en algún momento vio el horror. Andy nos dice: Seba y Diego, ¿son de derecha, izquierda, liberales, progresistas? Definan su ideología. Saludos desde Guatemala, dice un fanboy de Tortuga Podcast. Seba,
yo
¿querés
sé que
contestar
sos
esta
un
pregunta?
Recalcitrante socialdemócrata, sé que te han definido así.
Sí.
Sé que sos un recalcitrante socialdemócrata.
Es correcto, sí. Uh-huh. Es correcto. Y vos no
yo me considero un liberal. Pero el problema es cuando digo liberal en Estados Unidos es una cosa, cuando digo libertario es como un tipo que vive en un búnker lleno de oro y colecciona armas, que es como lo opuesto a lo que sería yo. Entonces,
Sargono Facad se define como libertaria. Estás en el horno.
Yo me defino de una manera, pero el mundo me define de otra.
Claro. Como Keynes.
Como que es ese pragmatismo, viste, que es, pero tampoco me podría definir como un pragmático, porque tengo soy mi principista en ciertas maneras.
Lo único que yo quería decir es que a mí lo que me molesta de las ideologías es que la ideología tiene un componente de abanderamiento que es medio complicado.
Claro, lo que pasa
es como
yo
que
soy
te encorsetan de forma tal que después terminás defendiendo a Sendik cuando el tipo es evidente que no tiene el título, ¿entendés? Porque estás encorsetado en la ideología. Entonces a mí me gusta tener algunos valores antes que
antes que de la ideología están los valores.
Me gusta tener algunos valores. Y por ejemplo, yo creo que un valor para mí, te lo he dicho muchas veces, para mí un valor es el iluminismo. Por eso es que ahora yo cliqué con Sam Harris en estos días, porque me estoy dando cuenta que el tipo, a pesar de que quiere bombardear a todos los árabes,
así está en desacuerdo
es un iluminista.
Entonces
yo estoy totalmente de acuerdo con el tipo.
Estoy de acuerdo con sus conclusiones. Exacto. Ideológicamente no estoy cercano a él.
Exactamente.
Pero su proceso de pensamiento me parece
alucinante. Exactamente, me parece alucinante y me parece que el iluminismo es una cosa que debería abrirnos puertas. Entonces deberíamos trabajar por él. Eso, por ejemplo, me pasa a mí puntualmente, además de lo que dijo Seba ya. Bueno, paso a lo siguiente. Coris se arrepintió después de decirnos que no sabe qué decir y logró decir. Dice, ¿no han pensado en dar el salto del Crusader Kings 2 o Grupo Universales a similar a un Wall in Frames o 7 Ages de tablero? Seba, ¿cómo estás con los juegos de tablero? Yo estoy bien, pero no en juegos tan complicados.
Yo estoy bien, los complicados vi uno por arriba porque estaba en mi época, porque yo soy muy hipster de los juegos de tablero, ¿sabías?
Ah, mira.
Soy muy hipster y me bajé muchas reglas de juego de tablero antes que los juegos de tablero estuvieran de moda. Y el gran problema que me encontré es, a medida que aumentan en los grados de complejidad, el juego en PC se vuelve más interesante.
Claro.
Entonces cuando pasás como un ¿cómo se llama? Galaxy Imperium, era uno del espacio que era enorme.
Claro, porque la PC lo que te facilita tira los planetas. Vos agarrás el Stellaris, te tira todos los planetas, tira todos los cosas, te tira los tiles, te hace la gestión de cómo evolucionan las cosas, la gestión de lo que ganaste, te facilita un montón de laburo.
Claro. Entonces creo que el juego de mesa se tiene que basar en reglas muy sencillas y que toda la gracia esté en esa interacción rápida que no se puede dar en una PC. Claro. Por eso creo que el Settlers of Catan o el Diplomacy son mejores juegos de tablero, porque se basan en cosas que solo se pueden dar en el persona a persona. Y por eso reniego de ciertos juegos que me gustaría jugar, como el Arkham Asylum, que duran 8 horas. Para sí, un juego tiene que durar que en una noche yo lo pueda empezar con mis amigos, comer, tomar y bueno, terminarlo.
El de Game of Thrones, Seba, es dantesco, por ejemplo. El de Game of Thrones no sabes lo que es. Yo lo tengo acá, con mis amigos jugamos dos veces. Dos veces porque no lo soportamos. No sabes lo que es.
Claro, pero yo te digo, eso podría funcionar en una computadora, en un PC, en un PlayStation, o en una Xbox, en lo que sea, que me haga todas las cuentas y yo juego rápido, como un Europa Universalis. No quiero un Europa Universalis de tablero, no quiero un Civilization de tablero, pero sí puedo entender, ay, ¿cómo se llama? Age of, el que es como un Civilization, pero de tablero. También, de mesa. Age of Times, Age of...
No, ni idea. No, no lo sé.
Bueno, ese. Tienen que ser sencillos.
Igual hablaste bien del Diplomacy, lo cual nos va a poner en un conflicto a vos y a mí, pero algún día podemos dedicarle un programa al Diplomacy y hablar de por
qué. Yo odio el Diplomacy.
Yo también, estamos de acuerdo entonces. Yo lo detesto.
Lo detesté, el Diplomacy.
Para mí es lo peor que le pasó.
Yo no puedo mentirle a un amigo, jamás.
No, es horrible el Diplomacy. Después te haceme acordar, después te hago un cuento del Diplomacy. No te lo voy a decir ahora.
A mí no me gusta. Lo entendí, vi las reglas, me gustó, quería pelearlo mentalmente. No, yo no puedo jamás mentirle.
Bueno, Francisco.
Además, un amigo, Juan. Con amigos.
Bueno, Francisco nos dice: estoy escuchando la tortulia número 7, arrancó a escuchar de atrás, y Diego dice: la historia de Sertorio es mucho más corta que la de Mitrídates, y se ríe. Saludos de Bariloche, nos dice. Bueno, Francisco, yo insisto, igual yo te entiendo que te rías y que te haga gracia, pero tengo que decir que yo insisto que la historia de Sertorio es más corta que la de Mitrídates. Pasa que de Mitrídates nos saltamos mucha cosa, ¿no? O sea, si hoy hiciéramos de vuelta los capítulos de Mitrídates, estoy seguro que haríamos 4 o 5 programas. Estoy seguro que nos quedaría más largo.
Hicimos 3, 4 Mitrídates.
3, hicimos 3. Guillermo Cruz nos dice... Guillermo nos dice, saludos cordiales. Quería preguntarles, ¿cuándo el especial de Lucio Cornelio Félix Sila? Y yo le digo que algún día, no sé cuándo, pero algún día. De Roma, yo tengo la intención de que antes de retirarme hablemos de todos los grandes, así que vamos a hablar. Después, Feo nos pregunta qué nos pareció el trailer de Ready Player One. ¿Qué te pareció el trailer de Ready Player One? Yo no lo vi.
No me llamó la atención.
No te llamó la atención. Muy bien.
La verdad, adelante. No. Después, te voy a decir lo que me llamó más la atención. Cuando lo vi otra vez y me dijeron, si te fijas, acá está Lara Croft.
Mirá.
¿Sabías que te diste cuenta que estaba Lara Croft en el trailer?
No lo vi.
No, está bien. A ver, está mucho más divertido ver todos los, todas las referencias culturales, todos los easter egg que va a tener. Y lo cual me asusta también, porque quiere decir, si vas a hacer una película que toda la gracia son referencias a otras películas, estás haciendo una de estas películas comedia malísima como Meet the Spartans,
una
Epic
de esas
Movie,
de los Wyans,
Super
claro,
Hero
una de
Movie.
Los Wyans
no más, los Wyans más en esa porque tienen 50 Shades of Black y Haunted House.
Exactamente. Bueno, Ivanhoe nos dice, saludos cracks, ánimo todos. Después Ori Alcon nos dice, chicos, ya sé que habéis cambiado de tema, pero si habláis de piratas, recordad a Ching Shi, la mala bestia china. Y yo te digo que no la conozco, pero con este nombre ya me gustó. No hemos cambiado de tema. Vamos a volver a hablar de piratas en algún momento. De hecho, estamos preparando el próximo especial de piratas. ¿No, verdad, Seba? Vamos a hablar de piratas. Los piratas son...
Diego está preparando el próximo especial de piratas, porque yo ya hice un especial de piratas el año pasado.
El año pasado. Dos, de hecho, porque hablaste también de Anne Bonny y Mary Read. ¿Viste? ¿Estás viendo Black Sails? ¿Viste Black Sails?
No,
ya me dijiste
no
que no.
Black
pero
Sails,
Bueno, Anne Bonny en Black Sails está muy bien. Me gusta mucho cómo hicieron Anne Bonny en Black Sails. Está muy bien Black Sails. Me tiene obsesionado esa serie. No obsesionado, pero me gusta mucho, pero sí me encanta. Bueno, después, ¿qué más? Tenemos Uso Fallido. Nos dices, todavía recuerdo cuando decían renovar hostilidades porque consiguieron un general mongol. Pobres ingenios anacrónicos. ¿Qué está hablando? Ah, del imperio inglés que está hablando de China. Bien, perfecto. Lo del general mongol, ¿te acordás? Que los chinos se consiguieron un general mongol y decidieron renovar las hostilidades, ¿te acordás? Cuando hablamos de la guerra del opio.
Ah, sí, bueno, tenemos que tratar todo ese tema porque la caballería esa le fue mal, no mal, espantoso.
Bueno, y por último Raúl nos dice que nos propone un tema que es la llegada del hombre a América. Bueno, Raúl, gran tema, nos propone ese tema. Yo te digo, yo no tengo apuro de hablar, la llegada del hombre a América puede ser los indios que cruzaron por el estrecho de Bering, no tengo apuro de hablar de esos señores, puede ser que nos hable los vikingos, ¿no? De Leif Erikson, eso, tampoco tengo apuro de hablar de eso. Tampoco tengo apuro a hablar de Cristóbal Colón. ¿Y quién más llegó a América? Nadie más. Pero de exploraciones, si hablamos de exploración, sí vamos, estamos armando la preproducción del programa de Magallanes. Vamos a hablar de Magallanes pronto. Camisú. Bueno, muy bien, Seba, eso fue todo por Twitter.
Bien. Audioboom, un lugar donde nos tienen que escuchar, así no quieran, vayan, nos tocan like en Audioboom, porque parece que Audioboom, según me dice Diego, es la próxima red a salir. Es el Twitter, el Blue Apron, el Snapchat, todas empresas de primera
Casper,
que saltaron
el colchón al éxito. Casper, el colchón es Casper del podcast.
Claro. Stitcher y Spreaker también existen, nos pueden buscar, nadie nos deja un mensaje de ahí. Y voy a Facebook. No. Donde Vincent nos dice, tengo meses escuchándolos y me acabo de dar cuenta que no estaba suscrito a su página de Facebook a pesar de que la visito con regularidad. Me di un auto zape en la mano derecha. Buen martes, jóvenes. Y yo gracias. Te digo, sí, Facebook es así. Ojalá Audioboom sea el próximo Facebook y nosotros triunfemos en el mundo a través de Audioboom. Me veo que Audioboom va a seguir el camino de GeoCities. O de Yahoo o de
yo
Twitter,
te digo que Audioboom de... ha abierto cada puerta. Audioboom es lo único que voy a decir. Audioboom ha abierto cada puerta, Seba.
Sí,
a nosotros que nosotros que las puertas no se nos abren precisamente, no se nos abren las puertas. Te digo que Audioboom ha abierto puertas.
Sí, yo estoy a minutos de reclamarle al establishment cómo soy blanco, hombre y heterosexual y no me abren las puertas. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Bien, y después, relacionado al tema de la marihuana, que tú pusiste videos de Cab Calloway,
sí.
Que la rompió y la gente le encantó Cab Calloway.
Sí, sí.
Pablo dice, es genial sí, esa escena, hablando de Cab Calloway en Blue Brothers.
Sí, sí.
Santiago dice, se fumó toda la camerusa,
sí,
porque cuando estamos hablando del video viejo.
Claro.
Que para mí, Cab Calloway viejo es tremendo, porque estamos hablando de un negro en los años 30 que habla de drogas, baila súper raro, la verdad
baila
está
rarísimo.
60 baila años. A la... Uno va a tener que esperar 30 años, no 30 años, porque en los 50 ya estaba Elvis, bailando así, y esas
pero
rutinas,
el,
y eso, la verdad
forma tan, la forma de bailar de Cab Calloway es tan bizarra que yo creo que lo pones hoy y funciona.
Claro, porque es un Mick Jagger. Es una cosa extraña.
Es rarísima. O sea, es muy, muy interesante. Porque es rarísimo como baila. Es el típico baile que si lo haces vos en un boliche quedas como un estúpido, pero lo hace un tipo que tiene la cara suficiente y queda como un genio vanguardista. No. Es espectacular.
No, pero él tiene una presencia escénica
sí,
que
no,
es
brutal. Calloway es brutal. Es brutal. Uh-huh.
Y Juan,
lindo recuerdo trajiste.
Ah, y te iba a decir, Juan también nos dice lo mismo, es lo amo, hablando
bien.
De Cab Calloway.
Bien.
Y después me estoy fijando porque creo que me comí dos mensajes que no sé por qué no los tengo en el texto.
Bueno, no importa, quedan para la próxima.
Uh-huh. Sobre que nos dejaron en Facebook. Tenía otros mensajes en Facebook directos y ahora no los encuentro.
Bueno, no importa, quedan para la próxima.
Bien. Y con eso termino rumbo a la cancha.
Bueno,
y
muy bien, disculpas
a la gente
que
nos mandaron.
Claro, disculpas a los que querían que leyéramos los mensajes y no se los leímos, pero disculpas, pero bueno, hacemos lo que podemos. Tratamos de leer los mensajes de todos, pero a veces no se puede. Bueno, muy bien, Seba. Entonces, ¿te parece entonces que nos vamos retirando por el día de hoy?
Nos vamos retirando.
Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.